En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles, 27 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito como cada día a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les iremos contando toda la actualidad de esta jornada que tiene sin duda un nombre propio. Ese nombre propio que viene siendo el nombre propio de estos últimos días es el de Juan Lobato, secretario general, ex secretario general del Partido Socialista en Madrid, porque hoy ha presentado su dimisión con una carta en la que, bueno, dice algunas cosas interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, que él cree en una forma de hacer política en la que personas, y esto se lo comentaba yo a ustedes ayer al respecto de las presiones que había sufrido el ya ex secretario general del PSOE de Madrid. Él dice que cree en una política en la que personas de diferentes posiciones políticas puedan acordar y llegar a acuerdos sobre cuestiones que beneficien la vida de los ciudadanos. Dice que no cree en la destrucción del adversario. Habla de la política con principios. Dice que su forma de hacer política no es, esto es textual, igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. Y añade, no pasa nada, lo asumo democráticamente, pero no puedo renunciar a ser como soy y como he sido siempre. Él dice que cree que debe de apostarse con decisión por la política, con mayúsculas, en la que gente con distintas opiniones puedan sumar y aportar ideas. Es quizás uno de los manifiestos pues más interesantes que se han podido escribir en contra de algo que hoy es moneda común, es decir, la antipolítica. Una forma de hacer política que genera rechazo en la población. La política de la crispación, del enfrentamiento, la política del insulto, de la polarización. Y Juan Lobato no estaba en eso. Estaba en otra cosa. Y les voy a ser sincero, en eso está Pedro Sánchez. Y lo hemos descubierto, lo hemos visto y lo vemos cada vez que el presidente del gobierno se sube a una tribuna en el Congreso de los Diputados. En eso está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí está en la política de la crispación, está en la política de la polarización, está en la política de generar antipolítica. ¿Por qué? Porque él cree que con esa estrategia, en el barro, en el fango, es donde él gana. Y el problema es que la oposición ha entrado a ese juego. Lo hemos visto hoy en el debate que han tenido Feijóo y Pedro Sánchez. Esto era lo que le decía Feijóo al presidente del gobierno.
Mire, yo ya sé que no le importa lo que yo le diga. Lo único que resuena en su cabeza es una frase. Permítame leerla. Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, señor Sánchez, que las tendrá. Yo no he sido el que ha dicho esa frase. Lo ha dicho su amigo, señor Aldama. Hay algo claro, tanto en la trama de Aldama como en la trama del fiscal general, el número uno es el mismo.
Por supuesto, la mención al amigo conllevó que el presidente del gobierno le respondiera mencionando al otro amigo, al amigo con el que Feijóo se hacía fotos en un barco en unas vacaciones hace ya 200 millones de años. Bueno, 200 millones de años no, pero hace mucho ya, quiero decir. Esa famosa foto de Feijóo con Marcial Dorado tiene ya tantos años que seguirla sacando a estas alturas, la verdad es que resulta un poco patético, ¿no? Es una pena que este sea el clima y es una pena que todo esto esté pasando en una semana en la que el Partido Socialista llega a su Congreso Federal, empieza pasado mañana en Sevilla, en una situación bastante complicada, porque a la dimisión de Juan Lobato se une las declaraciones de Víctor Aldama, se une la imputación hoy del hermano de Pedro Sánchez, se une el que alguien como el fiscal general del Estado esté ahora mismo en la picota y en tela de juicio, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez.
Sé que habla tanto del fiscal general. El fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete.
Yo no sé si tienen responsabilidades políticas, seguramente. A mí, ya saben, lo he dicho mil veces, ni las mentiras ni los bulos. Yo voy, desde luego, jamás a defenderlo, y me parece que esa es una forma de hacer política. Insisto en lo que decía al principio, en que solamente contribuye al ruido, a la crispación, a la polarización y al triunfo de la antipolítica. Pero diga lo que diga Pedro Sánchez, diga lo que diga toda la corte de aplaudidores de Pedro Sánchez en este tema, hay un hecho que es obvio. Hay un hecho que es obvio. Y es que el fiscal general del Estado ni siquiera, insisto, ni siquiera para desmentir un bulo, ni siquiera para desmentir un bulo, y el bulo existía, ni siquiera para desmentir un bulo puede utilizar información que afecta a un ciudadano. No puede. Y yo lo he dicho más veces, y lo reitero, yo he vivido eso. Yo he vivido que un ministro del gobierno de España tenga acceso a información mía y la utilice en mi contra. Y como yo he vivido eso, y era un gobierno del Partido Popular, como yo he vivido eso, puedo decirlo con autoridad. Un alto cargo público y un fiscal general del Estado tienen la categoría de un ministro y además es una autoridad del Estado, no puede utilizar información confidencial, información privilegiada, entre comillas, que afecta a un ciudadano. No puede. Es delito, es prevaricación. Presunto, en este caso, porque todavía no está demostrado que efectivamente fuera él el que hizo la filtración. Pero eso fue lo que se le pidió a Juan Lobato que hiciera. Utilizar una información cuyo origen podía ser delictivo. Y por eso Juan Lobato, que no está por la labor y no es un corrupto, dijo que no. No tiene más. Eso a día de hoy pasa factura. Casi es mejor, ¿eh? Casi es mejor que pase factura. En fin, el día nos deja también algunas cuestiones curiosas, ¿no? Hoy el presidente del gobierno ha comparecido en el pleno del Congreso para contarnos que va a aumentar el destino de fondos para los afectados por la dana. A ver si es verdad que llega algo, porque hasta ahora no ha llegado absolutamente nada. Le han ha dicho que debería dimitir Mazón, y le han preguntado a Mazón por las declaraciones de Pedro Sánchez y ha dicho esto.
Es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora de repente el gobierno lo hizo todo bien, que no admita ningún error, que no admita ningún posible fallo, que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los dos minutos reconocer que hay que repensar todo el sistema de respuesta. Es una contradicción, por no decir otra cosa. Es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y que solamente se hayan dedicado a echar la culpa a los demás, ¿no?
Hombre, perdónenme, o que me perdone el señor Mazón, lo que es sorprendente es que el primero que tiene que asumir esa responsabilidad no la haya asumido, que es él. No solo eso, que tal día como hoy, cuando todavía están los vecinos sacando el barro de sus garajes, de los desagües, lo que haya hecho el gobierno valenciano es subirse el sueldo. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¡Santo Dios! ¿Pero cómo es posible que se cometa semejante insulto a los ciudadanos de este país, a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana? O sea, esto era lo prioritario, subirse el sueldo. De verdad, que dimita mañana el señor Mazón, por favor, que dimita mañana. Hoy no, porque ya no sé qué hora es y me da igual. Mañana, que dimita. Esto era lo más urgente, ¿no? Subirse el sueldo del gobierno valenciano. Es que, de verdad, a veces entran unos ganas de mandarles a todos a cierto sitio. quien no, tampoco debe estar hoy nada satisfecho es el líder del PP, porque hoy ya hay nuevo gobierno de la Comisión Europea y su correligionaria en el Partido Popular Europeo y presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho esto de la nueva vicepresidenta. Se entiende perfectamente, está en inglés, pero se entiende muy bien, porque ha hecho este reconocimiento a Teresa Rivera, nueva vicepresidenta primera de la Comisión, dedicada al área de sanidad, al área, perdón, de sostenibilidad y cambio climático.
We will have Teresa Rivera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine, de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Pues vamos con los temas del día, con las noticias del día, ya lo saben ustedes. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha dimitido, lo ha hecho después de la polémica desatada sobre su registro ante notario de los mensajes que mantuvo con Pilar Sánchez Acera sobre los presuntos delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que Lobato ha denunciado el linchamiento por parte de los dirigentes de su partido y ha presentado su dimisión para poner freno, dice, a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido y que solo iba a dañar al PSOE en Madrid. En los pasillos del Congreso, los dirigentes socialistas no han querido hacer declaraciones sobre el tema, aunque han asegurado que respetan su decisión.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme.
Bueno, es una decisión, como comprenderán, yo acabo también de... La acabamos de conocer, está ahora mismo en el Congreso, no tengo nada que... Es una decisión personal y, por tanto, mostrar mi respeto por la decisión del señor
Lobato. Respeto la decisión del señor Lobato.
Además, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado presiones desde su partido. El presidente del Gobierno ha defendido tanto la gestión de su ejecutivo como la de la Agencia Estatal de Meteorología, así como la de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en las inundaciones del 29 de octubre.
Pido que no se engañe a la gente. Si quieren buscar culpables, algunos, que los busquen. Pero no señalando a los servidores y servidoras públicos que cumplieron con su deber. La EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar son organismos técnicos. No hacen juicios subjetivos. Se basan en la evidencia científica. Y su trabajo consiste en recabar datos, hacérselos llegar a las administraciones competentes, que son las que tienen que tomar las decisiones y lidiar con la emergencia. Y lo hicieron.
En su comparecencia en el Congreso ha pedido la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al considerar que es el principal responsable de la catástrofe. Asegura que no estuvo a la altura de sus responsabilidades y que se sigue equivocando al echar balones fuera.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre.
Sánchez ha anunciado en su comparecencia que el Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar mañana va a aprobar un tercer paquete de medidas por importe de unos 2.274 millones de euros, dinero que incluirá un plan para renovar los vehículos dañados por la Dana.
Vamos a aprobar un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la Dana con una dotación inicial de 465 millones de euros que va a permitir a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo, recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el consorcio de compensación de seguros.
Presidente ha asegurado que está abierto a participar en una futura comisión de investigación en el Congreso que dice debe servir para rendir cuentas a la ciudadanía. Eso sí, asegura que ahora no es el momento porque la prioridad es otra. Por su parte, Partido Popular y Vox han acusado a Sánchez de abandonar a los valencianos por cálculo político y maldad y de usar la dana para tapar la corrupción que rodea a su entorno. Además, han criticado que no declarase la emergencia nacional pese a las dimensiones de la catástrofe. Cambiamos de asunto. El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, ha cargado contra el presidente del gobierno, asegurando en la cadena COPE que debería dimitir por tener a su mujer, a su hermano y a su número dos imputados.
Hay pruebas, creo que más que suficientes, por menos de esto. Por menos de esto. Recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé. Que venga Dios y lo vea.
Asegura Aldama que él se reunió con Sánchez en dos ocasiones. Una ese famoso día de la foto del mitin y otra en el cumpleaños de José Luis Ábalos, y que también hizo lo propio con Begoña Gómez. Además, el empresario ha afirmado tener miedo por su seguridad tras señalar ante el juez a varios miembros del gobierno y de la ejecutiva socialista. Por su parte, desde el PSOE exigen al presunto comisionista del caso Koldo que presente de inmediato las pruebas que dice tener de las acusaciones, y han lamentado que delincuentes confesos marquen la agenda política del país. Precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las declaraciones de Aldama para cargar contra el presidente y su gobierno.
Mire, si el señor Aldama es un delincuente confeso, como usted ha dicho, es porque todos los delitos que confiesa implican a su gobierno. Si, como dice usted, es un delincuente, es su delincuente. Dice usted que no hay que creerle porque es un presunto delincuente imputado por la justicia. ¿Y entonces hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano? ¿Sabe quién le cree a usted en España? Nadie. Porque ni lidera el partido ni lidera el gobierno. Ya solo es el número uno de esta trama. No lo digo yo, lo dice el sumario.
Les cuento también que la justicia de Badajoz ha llamado a declarar como investigado al hermano del presidente de gobierno, David Sánchez, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero. Pepe Álvarez ha sido reelegido secretario general de UGT, tercer y último mandato al frente de la organización. Lo ha hecho con el apoyo del 79,44% de los delegados. La de Álvarez ha sido la única candidatura que se ha presentado y seguirá en el cargo los próximos 4 años, en el que será su último mandato como secretario general del sindicato.
El gobierno lo que tiene que hacer es ir preparando cómo mueve ficha. En las próximas horas, días o como mucho pocas semanas tenemos que tratar de llegar a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que no está cerrado ahora mismo, y a partir de ahí hay que transitar por una negociación que genere una mayoría política que avale esa reducción de jornada en el Congreso de los Diputados.
Sordo ha pedido también convocar a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, una negociación en la que los sindicatos no se van a quedar solo en la inflación, sino que pedirán una subida del 5 o del 6%.
Nosotros no nos va a servir, ni mucho menos, una subida del SMI acorde a la subida de los precios. Yo creo que el compromiso del gobierno es el cumplimiento de la Carta Social Europea, y esto implica que el SMI tiene que situarse de forma permanente en el 60% de la media salarial. ¿Dónde va a estar la subida? Pues yo calculo que en torno al 5 o 6%, la que vamos a plantear los sindicatos.
La Eurocámara ha aprobado hoy la nueva Comisión Europea. El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva Comisión, que podrá estrenarse oficialmente el próximo 1 de diciembre. Al frente, Ursula von der Leyen, junto a 7 vicepresidencias en su equipo, entre ellas la de Transición Justa para la española Teresa Rivera. Von der Leyen ha anunciado que su primera medida de calado en su segundo mandato será una nueva estrategia para impulsar la competitividad europea, que para ello se va a basar en las claves del informe Draghi, con el objetivo de superar la brecha en innovación que aleja a Europa de China y de Estados Unidos.
Se va a construir sobre 3 pilares que se recogen en el informe Draghi. El primero, el colmar esa brecha de innovación respecto a Estados Unidos y China. Segundo, un plan conjunto en pro de la descarbonización y la competitividad. Y en tercer lugar, el aumentar la seguridad y reducir las dependencias.
Tras superar una semana de difíciles negociaciones con vetos cruzados, el Pleno reunido en Estrasburgo ha confirmado su luz verde con una ajustada mayoría de 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones. Además, el Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado un presupuesto de 192.768 millones de euros para la Unión en 2025. El IBEX 35 cae este miércoles un 0,33%, se ubica en los 11.579 puntos, al igual que el resto de bolsas europeas, que también han cerrado en rojo. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Rovi, que sube un 2,23%, seguido de Solaria y de Merlin. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 9,08% después de que Brookfield haya retirado su oferta de su propuesta de OPA, según BBVA, seguido de BBVA y de Inditex. Y al otro lado del Atlántico, el Dow Jones se deja hoy un 0,24%, los 44.748 puntos. El S&P 500 se deja un 0,36%, los 5.999, y el tecnológico Nasdaq un 0,63%, alcanzando ahora mismo los 19.054 puntos. Terminamos en Brasil, porque la Policía Federal del país concluye en la investigación del intento de golpe de Estado que el expresidente Jair Bolsonaro planificó, actuó y tuvo el control de forma directa y efectiva del plan golpista para perpetuarse en el poder. Ahora la Fiscalía deberá decidir si presenta una acusación contra los más de 30 sospechosos. Asegura la policía que Bolsonaro recibió los borradores en los que se incluía la detención de De Moraes y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, que con la que está cayendo Madrid, que no es poco, crisis en el PSOE madrileño, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados anunciando lluvias, pero de millones para los afectados de la Dana, esos millones que luego nunca llegan, ya se lo conocen ya. Los afectados del volcán de La Palma en ahí en Canarias, esos miedos que nunca llegan, sí. Se anuncian pero nunca llegan. Bueno, tú vas y te largas. Has dicho, no quiero saber nada de lo que pasa ahí.
Bueno, y con la que cae Grifols en bolsa, ¿no? El desplome que ha protagonizado. Y pues mira, porque desde un punto de vista informativo, la crisis del PSOE madrileño la estás liderando y la estás contando tú, porque efectivamente se siguen anunciando millones para los afectados por la Dana en Valencia y para reconstruir la zona, pero el dinero todavía no ha llegado. Y porque, bueno, pues fíjate, aprovechando la Dana y el reto de combatir el cambio climático, hoy hemos acompañado a los premiados de la convocatoria de la gala de los premios Convive que organiza Iberdrola en Tierra de Campos, en Palencia, y se ha reconocido otra manera de realizar la transición energética, esa transición que es precisamente necesaria para el cambio climático, para conseguir emisiones cero y para que España sea una potencia renovable. Estaba Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, estaba el presidente Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Al final de lo que se trata, Federico, es poner en valor el trabajo de los ayuntamientos. Hemos estado en Paredes de Nava, uh-huh. en un centro, el centro Jorge Manrique, que es una preciosidad, era un antiguo convento, la reconstrucción arquitectónica que ha hecho el equipo de trabajo. Como, fíjate, este ayuntamiento tiene un para repoblar, para ayudar a que personas que están en la ciudad y quieren volver al campo encuentren el trabajo, encuentren la vivienda y el entorno adecuado para ir con sus familias. Un plan que ha conseguido retornar al pueblo a unas 120 personas. Pero también se ha reconocido los premios Convive a empresas, por ejemplo, proveedores de Iberdrola en materia energética, y se ha reconocido a personas que trabajan en el sector primario. Hemos tenido la oportunidad de hablar en Capital Radio con una pastora, Patricia, trabaja en Extremadura y se vino también aquí a Palencia, Tierra de Campos, y trabaja con sus ovejas, con su ganado, en una zona en la que se han desarrollado paneles solares fotovoltaicos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que el panel solar, con las sombras que genera en función de cómo lo coloques, genera un entorno similar al de la dehesa para las ovejas. Así que lo que hace la empresa, en este caso Iberdrola, es facilitar el terreno y con sus ovejas Patricia las pastorea en una zona donde pueden comer, tienen que comerse toda la hierba para que no haya riesgo de incendio, no haya riesgo de malas hierbas. Y fíjate tú que la sombra que dan las placas solares pues sirve de alguna manera de esa sombra que suponen también los árboles, las encinas, por ejemplo, de la dehesa. Esa es una manera práctica de ver cómo llega la transición energética al territorio, Federico, porque a veces estamos tan enfrascados en lo que sucede de la M30 para adentro, de la M40 para adentro, ¿no?, entre los políticos, que hablar con gente del territorio, en este caso de Castilla-León, pues nos recuerda que hay mucha vida fuera de Madrid, ¿eh?
Efectivamente, es que hay mucha vida fuera de Madrid y sobre todo lo que hay son muchas ganas de solucionar cosas que luego aquí en Madrid no se arreglan, no se solucionan.
Bueno, pues es que al final, mira, nos contaba la empresa Tecinsa, que es una de las proveedoras de Iberdrola, que empezó hace un par de décadas con 5 empleados, que ahora tiene más de 200, porque al final las grandes empresas ejercen el efecto arrastre sobre las empresas que están en provincias, pero esta empresa ya se ha internacionalizado, ya tiene presencia internacional. O luego, por ejemplo, otro de los premiados, la Red Española de Desarrollo Sostenible, que lo que hace es trabajar para que haya diálogo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es, oye, yo quiero poner molinos aerogeneradores, ¿no?, los tradicionales molinos de viento, o quiero poner placas solares, pero a los pueblos en el territorio les gusta el impacto que eso puede generar. ¿Cómo se consigue el impacto positivo en empleo? ¿Cómo hablamos con los ciudadanos de los pueblos y de las pequeñas localidades para que la llegada, la penetración de la infraestructura de la energía renovable se haga de manera dialogada, donde todos salgan ganando, ¿no? Bueno, pues al final es mirar a otros frentes, porque cuando luego damos las grandes cifras, ¿no?, de por qué España puede convertirse en una potencia energética, en un huerto solar y generar con ese sol o con ese viento hidrógeno verde y exportarlo al resto de Europa, bueno, para que todo eso pase y sea realidad, hay que salir de las grandes ciudades, porque las instalaciones renovables, los aerogeneradores o las placas solares están en el campo, claro.
Efectivamente. Oye, esta mañana te he escuchado, así medio en sueños, hablar de aranceles, que es algo que hemos comentado aquí en estos días, el tema de del anuncio de Donald Trump.
Porque se van a trinchar el pavo los americanos de Acción de Gracias que se celebra mañana con el rumrum de los aranceles que sigue afectando al mercado.
Claro. Pero cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Porque tenemos cifras, ¿no?
Mira, más o menos. En las últimas horas la primera lectura que se hizo del impacto de aranceles puso en el foco el sector de la automoción, ¿verdad? Porque en México, por ejemplo, hay muchas empresas asiáticas, europeas, incluso algunas americanas, incluso chinas, que fabrican para luego exportar a Estados Unidos. Pero en las últimas horas ha emergido la preocupación por el sector de la agroalimentación en Estados Unidos, porque tanto México como Canadá exportan cada año productos agroalimentarios a Estados Unidos por valor cercano a 90.000 millones de dólares. $90.000 millones. ¿Qué pasa, Federico? Que como los aranceles prometidos por Trump esta semana los imponga el 20 de enero de 2025, sí, ese 25% de aranceles a México y Canadá, imagínate la inflación y el problema agroalimentario que se puede desatar. Es que están las asociaciones en Estados Unidos diciendo va a haber que cambiar el producto que hay en la tienda de frescos, va a haber que cambiar la carta de los restaurantes. Es que, por ejemplo, la crisis del aguacate, el 80% del aguacate que exporta a México tiene como destino Estados Unidos.
Estados Unidos
consume más aguacate, mezcal, tequila, vacas. México exporta vacas a los Estados Unidos. Es decir, 2/3 partes de las verduras que consume Estados Unidos le llegan de México. Imagínate que llegan los aranceles de verdad, la subida de precios. Tendríamos una crisis alimentaria de altura, Federico.
Es que tú crees que no van a llegar. Yo, fíjate que todos los con los económicos os habéis puesto más o menos de acuerdo en alabar al nuevo secretario del Tesoro. Yo sí, creo que Trump va, por todas y que quiere llevar adelante esa política arancelaria.
Bueno, creo que Trump tiene algo muy mediterráneo, es buen negociador. Y entonces, efectivamente, en Vida la Grande, ¿no? Por eso yo ayer te hablaba del MUS, que a ver si es verdad que organizas la partida.
Sí, está aquí Marta en la Yaya, sí.
está, él en vida la grande y dice todo lo que va a hacer, pero tú fíjate todas las consecuencias, porque es la automoción, pero es la agroalimentación, porque tú en la automoción puedes decir, bueno, pues que todo el mundo se venga a fabricar aquí, pero toda la alimentación o producto agroalimentario que tú luego transformas, pero que importas de otros países de un día para otro, puedes fabricarlo en Estados Unidos, porque si algo toca el bolsillo de la gente, precisamente es la cesta de la compra, y tú ayer lo recordabas, que el votante que ha votado a Trump y en otras elecciones votó al Partido Demócrata, era por la inflación, Fede. Es decir, una cosa es lo que se dice y con lo que se amenaza, y otra cosa es cómo se implementa. Bueno, vamos a ver en los próximos días, a ver qué tal le sienta el pavo a Donald Trump, a ver qué tal está el ánimo al consumidor mañana durante el Black Friday, y a ver en qué queda todo esto. Pero, oye, que va subiendo la tensión, los warnings respecto a lo que puede pasar con la economía de Estados Unidos.
Oye, hablando de tensión, hoy ha habido mucha tensión en torno a un valor, tú lo has comentado al principio, Grifols en la bolsa.
Desplome total y absoluto porque Brookfield desiste de lanzar una oferta por la compañía, se han estado barajando precios de 10,5 euros y, bueno, de manera... En consenso por parte de todos los bancos de inversión y casas de análisis, Grifols vale mucho más que el dinero que estaba dispuesta Brookfield a poner encima de la mesa. Brookfield dice que desiste de la oferta, era una oferta complicada por la deuda que también arrastra Grifols, pero al final lo que ha provocado es un auténtico desplome del título en bolsa, y con la empresa dando a entender que consideran que la empresa vale más y que tienen que velar también por los accionistas. Así que entre los aranceles y el movimiento de Grifols, una sesión muy activa. Hoy en los mercados, eso sí, mañana con el festivo que tenemos en los Estados Unidos, algo de respiro para las bolsas europeas.
Pues lo seguiremos contando todo aquí en La Lupa. Laura Blanco, buenas noches y buen viaje.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, Federico.
Hasta luego.
El balance de los deportes, con Paco Lloré.
Paco Lloré, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, ¿qué tal?
Bonanit. Muy rápidamente, Bonanit, que tenemos que irnos enseguida. Real Madrid-Liverpool a las 9, es el partido de la jornada, sin duda.
Sin duda alguna, Liverpool-Real Madrid en Anfield, sin Vinicius en el equipo madridista, con un Liverpool que es líder de la Premier, que se está aprovechando de la crisis descomunal, ayer otro capítulo del Manchester City de Pep Guardiola. Güler y Brahim van a ser titulares, bajas en el equipo de Ancelotti, Vinicius y Rodrigo, también es titular en la defensa Mendy y en el centro del campo Modric, y está perdiendo 1-0 el Girona, acabándose el partido en Austria, 1-0 contra el Sturm Graz.
Y por cierto, ayer día de goleadas apoteósicas, vamos, o sea, una cosa increíble lo de ayer, ¿no?
Bueno, ayer sobre todo destacamos el resultado que te dije que era, sin tenerlo contrastado, el mejor de la historia del Atlético de Madrid, pero bueno, hay que añadir un 1-6 del Atalanta en Berna contra el Young Boys, y sobre todo para mí el Arsenal, que ganó 1-5 ante el Sporting de Lisboa. Te recuerdo que este equipo, al que entrena Joao Pereira, que en su día fue lateral derecho del Valencia, porque el entrenador que empezó la temporada lo ha fichado el Manchester United, le ganó 4-1 al Manchester City en la jornada anterior.
Pues seguí un 3-0 al Barcelona, y con eso nos despedimos. Mañana más deportes aquí en El Balance. Paco, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana. Cuídate. Un abrazo. Adiós.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues vamos a saludar a nuestro súper invitado de hoy, Pepe Álvarez, secretario general de UGT. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas noches, y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, pues bien, aquí estamos.
Preparando un congreso, ¿no?
Pues sí, preparando el 44 Congreso de la Confederación, que celebraremos 136 años después en la ciudad de Barcelona.
Ajá. En los próximos días, 25, 26 y 27 de noviembre, ese congreso que tiene, el que Pepe Álvarez se presenta a la reelección.
Me presento a la reelección después de casi 9 años, 8 años y medio dirigiendo el sindicato. Creo sinceramente que vamos a este congreso con los deberes hechos. El sindicato ha crecido de manera muy importante por lo que hace referencia a la representación en las empresas. Teníamos hace 4 años en torno a 82.000 delegados y ahora estamos en torno a 106.000. Uh-huh. Y lo que es más importante, yo creo que hemos conseguido estabilizar la contratación en nuestro país, el acuerdo de pensiones, la subida del SMI, y con un proyecto de mejora de los derechos de los trabajadores muy importantes, ¿no? De una manera muy especial, por lo que hace referencia a la reducción del tiempo de trabajo.
Uh-huh. Laura.
Bueno, vamos a hablar entonces de la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Porque uh-huh. es el asunto que está ahí encima de la mesa. Luego vamos a hablar también, yo creo que de la Dana, con las imágenes que hoy nos están llegando desde Málaga, que son espectaculares, con trabajadores trabajando, ¿no? Que yo estoy alucinando con las imágenes que nos deja esta jornada de miércoles. A ver, mi mayor duda con la reducción de la jornada y a sabiendas, Pepe, de que el futuro del trabajo es dedicarle menos horas al trabajo y más al ocio, en parte por las nuevas tecnologías, es ¿cómo vamos a encauzar esto con la pequeña empresa? La pequeña empresa o microempresa, que es tan importante en nuestro tejido productivo y que es evidente no puede hacer frente de la misma manera a una reducción de la jornada como la gran empresa. La gran empresa se puede permitir sin problema contratar más capital humano, pero en muchas ocasiones empresas de menos de 10 trabajadores o de menos de 30 trabajadores no pueden. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, en realidad no es tanto una cuestión de microempresa o de gran empresa, sino es una cuestión que hay que verla más desde la perspectiva sectorial. Hay muchos convenios de sector que están un poco por arriba de las 37 horas y media, 38 horas y media, uh-huh. Que son de una manera muy especial aquellos sectores que están más en el campo de la industria. Tenemos más problemas en el sector de los servicios, pero lo tenemos en las grandes empresas, en las pequeñas y en las medianas. Nosotros propusimos a la COE al principio, hace un año y medio, poder ver y acordar en cuánto tiempo se iba a aplicar, qué medidas específicas había que tomar desde el punto de vista de la distribución del tiempo de trabajo en jornada anual, y esa proposición de debatirlo y de acordarlo hoy continúa plenamente vigente. Yo creo que para España sería muy positivo que finalmente pudiéramos llevar una propuesta conjunta de la reducción de la jornada a 37 horas y media, que por otra parte pues todavía nos dejaría lejos de la jornada media que tienen en Francia, en Alemania, en Italia o los Países Bajos, por poner algunos ejemplos.
Uh-huh. Ya. A mí la duda que me surge, porque entiendo que la calidad del trabajo es importantísima. Llevamos aproximadamente una década hablando mucho, bueno, ustedes muchos más años, ¿no? Pero se ha instaurado en el debate general la importancia de la calidad del trabajo. La cuestión es, sí, las horas son importantes, pero a la vista del crecimiento del pluriempleo en España o a la vista de los datos de la EPA que demuestran que hay personas que trabajan con una jornada a tiempo parcial porque no tienen posibilidad laboral de trabajar más horas, pues hay una frustración, ¿no? ¿Cómo atajamos esa cuestión del pluriempleo que antes atribuíamos, Pepe, a Estados Unidos, ¿no? Economías como el mercado laboral americano, 4 trabajos, y que cada vez es más permanente en nuestro país porque es necesario que haya más ingresos en un hogar para poder hacer frente a todos los pagos.
Bueno, nosotros hemos abordado una reforma laboral que desde el punto de vista de la estabilización de la contratación indefinida, yo creo que ha resultado bien, que está dando y nos está situando dentro de los promedios de temporalidad que hay en la Unión Europea, pero es verdad que ha crecido de manera muy importante la temporalidad, es verdad que ha crecido de manera muy importante contratos a tiempo parcial, que no llena ni de lejos las necesidades de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que hay que limitar con toda seguridad la utilización del contrato a tiempo parcial, porque hay empresas que bueno, sencillamente lo hacen por acomodar, incluso por que los trabajadores y las trabajadoras den más rendimiento. Yo creo que los contratos a tiempo parcial tienen que tener una justificación de por qué es el tiempo parcial y no cubrir con dos tiempos parciales una jornada completa.
Pepe, ¿por qué está siendo tan complicado el acuerdo con la patronal cuando en otros momentos en estas dos últimas legislaturas ha habido mucha más facilidad para el acuerdo? Recuerdo, me acuerdo, lo más destacado fue la reforma laboral.
A mí me parece que básicamente porque la patronal, la COE, cree que el Congreso de los Diputados no va a aprobar la reducción del tiempo de trabajo. Uh-huh. Y igual tiene razón, tampoco se lo voy a quitar, porque creo que hay una situación política en el Congreso de los Diputados que no hace fácil que una reforma de estas características pase. Lo que pasa es que nosotros, al contrario que ellos, en lugar de jugárnosla a una votación en el Congreso, nos hubiera gustado más jugárnosla a un acuerdo en el que todos perdamos o todos ganemos, ¿no? Ellos han optado por no poner todas las cartas encima de la mesa y poder llegar a un acuerdo, y yo creo que además nosotros tenemos que dejar abierta la puerta para que durante la tramitación parlamentaria podamos exponer nuestras posiciones y, si es posible, llegar a un acuerdo. Por eso hemos iniciado este proceso de reuniones nosotros con las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de los Diputados, de tal manera que la COE sepa y sea consciente de que tampoco lo tiene ganado, que jugársela a Junts pues puede querer decir igual no ganarlo, ¿no?
Ya. Pepe, ¿qué hay de la productividad? Mire, yo cuando hablo con algunos líderes o bueno, pues portavoces de los sindicatos y saco a colación la productividad, siempre me dicen, ya estás con lo mismo siempre, Laura. Esa es otra realidad de la economía española, ¿no? En los análisis, mayor productividad derivada, pues por ejemplo, del uso de la tecnología y de la innovación, o de que tuviéramos empresas más grandes, que es otro de los retos que tenemos en nuestro país, ¿no? Que las empresas sean de mayor tamaño porque son más resistentes. Cuando hablo de productividad, dicen, ya estás con la productividad. Pero realmente eso es lo que nos permitiría, Pepe, poder tener salarios más altos y mayor calidad de vida, que al final es lo que queremos.
Tienes toda la razón, pero el tema de la productividad es como el pez que se come la cola, ¿no? Para que las empresas crezcan en tamaño, seguramente que tienen que crecer desde el punto de vista tecnológico, y las empresas normalmente hacen cambios cuando las necesidades del mercado las motivan para hacerlo. Entonces, salarios muy bajos hacen que no se actualicen los sistemas productivos de nuestro país, que no se modernicen, que no se instalen, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Las jornadas largas de trabajo pasa lo mismo. Cualquier país europeo que tenga unos altos niveles de productividad tiene una jornada laboral muy inferior a la nuestra. Por tanto, la reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media o las subidas que hemos tenido del SMI benefician a medio plazo la productividad y el crecimiento del tamaño de nuestras empresas. Es verdad que hay empresas que les cuesta porque tienen unas inercias en el tiempo y no quieren actualizarse, pero yo creo que esta medida, lejos de ir contra la mejora de la productividad, al contrario, yo creo que va a ayudar a la mejora de la productividad. Yo hace unos años, creo que fue en el año 82, que hice unas vacaciones a Cuba, me sorprendió que en cada ascensor del hotel donde estaba durmiendo había una señora que tocaba los botones del piso donde ibas, ¿no? y pensaba, madre mía, nosotros si tuviéramos este sistema, y hablo del año 82, tendríamos mucho más empleo, ¿no? Pero es un empleo.
Bueno, pasa en Japón, Pepe, discúlpeme. En Japón la tasa de paro está muy baja en Japón, en parte también porque se desarrollan empleos que aquí se han eliminado.
Claro.
Eso, y Japón tiene una tasa de paro bajísima.
Sí, ya, claro, pero.
Claro, es que esa es la cuestión de fondo de la productividad. Yo creo que para abordar el debate sobre la productividad, pues cualquiera que, aunque solo haya hecho primero de económica, sabe perfectamente que una de las cuestiones fundamentales es la actualización del sistema productivo, que no es tanto el tiempo, si son más o menos horas, sino fundamentalmente es la actualización tecnológica.
Pepe, cambiando de asunto, ¿se ha respondido desde el punto de vista de los mercados de trabajo adecuadamente a la tragedia, a la crisis que estamos viviendo con la DANA? Hoy mismo le pasaba a Laura y me pasa a mí también, ¿no? Es decir, que estamos viendo lo que está pasando en Málaga y a mí me sorprende ver las calles inundadas y autobuses funcionando, VTCs, taxis, me imagino que tiendas abiertas, es decir, cuando a lo mejor la gente debería estar en su casa y no trabajando.
Bueno, yo esta mañana, cuando venía al despacho, venía escuchando emisoras de radio y efectivamente todo el mundo dice, bueno, la ley dice que efectivamente en caso de un estado de emergencia climática, de lluvia, pues el trabajador está exento de ir a trabajar, pero no es menos cierto que lo que no determina la ley es quién tiene que determinar que ese es el estado de emergencia, ¿no? La alerta roja que se dice. Entonces, nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando al gobierno que el cambio climático, que es una realidad que tenemos hoy aquí, no es algo que vaya a venir, es algo que está instalado hoy. Necesita cambios profundos y seguramente que uno de los que necesita es determinar bajo qué parámetros efectivamente la alerta roja opera legalmente para que los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir con una llamada telefónica que no van al trabajo, pues porque hay una alerta y eso requiere que proteja su salud, ¿no? Su vida en muchos casos, claro, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Bueno, eso creo que tenía que estar resuelto. De hecho, yo repito, nosotros, si se va a la hemeroteca, lo hemos hecho reiteradas ocasiones, primero con la DANA de Madrid, de aquella DANA de frío que vino, y después, sobre todo, pues con las con los días de calor, las horas estas de calor que vienen en verano, que también generan una situación difícil. Creo que vamos tarde desde el punto de vista normativo, por desgracia.
Pepe, retos del futuro sindical. Es verdad, lo decía antes Federico, ¿no? Que hubo una primera etapa con el gobierno socialista, bueno, con el gobierno de coalición también, ¿no? Donde hubo mucho acercamiento entre todos los agentes sociales. Ahora, bueno, pues el tema sobre todo de la reducción de la jornada, ¿no? Es un tema que ha vuelto a crear un poco de tensión, pero en definitiva lo que nos importa es el trabajador y el futuro del empleo en nuestro país y también en Europa. ¿Qué retos se van a marcar en el Congreso? ¿Qué retos tienen por delante los líderes y los representantes sindicales?
Yo primero quiero decir claramente que para la UGT la concertación con los empresarios es básica y fundamental. Nosotros somos una organización sindical que solo nos movemos en sociedades libres, donde haya libertad de empresa. Toda la vida tenemos 136 años y solo hemos podido vivir en libertad, para entendernos, cuando hay economía de mercado. No digo eso porque quizá en este momento, desgraciadamente, hace falta decirlo, ¿no? Porque parece que los sindicatos estamos contra la empresa. No, para nada. Nosotros necesitamos la empresa, justamente porque el sindicato sin empresa tampoco tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? ¿Cuáles son los retos fundamentales que tenemos por delante? Yo tengo la sensación de que son múltiples y muy variados. Desde luego, la aparición de el presidente Trump en los Estados Unidos va a generar una situación seguramente bastante más compleja de la que podemos imaginar en estos momentos.
Sí.
El cierre de fronteras, las políticas arancelarias después de este proceso de liberalización muy largo que hemos tenido, una Unión Europea que yo creo que necesita fortalecerse como Unión Europea, está todavía en proceso de construcción y vamos a ver si la podemos construir o no. Y este es un instrumento fundamental para el día a día de nuestro país, porque el mercado global, nosotros necesitamos lo mismo que el aire para poder respirar después de este proceso larguísimo que hemos hecho de internacionalización de nuestra economía. El sindicato tiene un reto muy importante, que es la subida de los salarios, lo que es lo mismo, el reparto de la riqueza que se está produciendo en nuestro país. Cada día los trabajadores y las trabajadoras pues nos empobrecemos, sobre todo por los aumentos del coste de la vida. La vivienda es fundamental, está estrangulando el sistema productivo en nuestro país, sobre todo en las zonas del país más tensionadas que necesitan trabajadores y trabajadoras, por no hablar de los retos de la inteligencia artificial o, en el caso europeo y español, del reto que representa la migración y la necesidad de que la veamos desde una perspectiva humana. Podría estar media hora situando retos, pero creo que esto nos da un poco la idea de las dimensiones del debate que vamos a tener en nuestro Congreso, que también será un debate no solo de relación con las empresas, sino también visto desde una perspectiva de sociedad, ¿no? Porque puedes estar negociando convenios altísimos, pero si cuando sales tienes que ir a alquilar un piso y resulta que se te lleva el 70% de tu salario, pues tiene poco importancia lo que hayas negociado en el convenio colectivo. También es importante incidir sobre el precio de la vivienda o sobre los servicios de salud pública, ¿no?
Pepe, ya que se ha referido usted a los retos de Europa y al proteccionismo de Trump, no sé qué tipo de conversaciones ha tenido las últimas semanas con sus colegas europeos, en concreto con los alemanes. Vaya problemón tienen allí con la situación de Volkswagen, se ha planteado el cierre de fábricas de hasta 3, bajada de salarios. ¿Qué le transmiten sus colegas europeos al respecto, con un gigante industrial tan importante? ¿Y cómo gestionamos en Europa todo esto? ¿Dónde está el límite entre el proteccionismo para velar por el empleo de calidad en la industria en Europa y la propia globalización?
A ver, yo creo que Europa tiene que ser plenamente consciente que tiene que invertir como Estado de Estados, para entendernos, en una cuestión que es fundamental, que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y en buena parte, sectores como el sector del automóvil, algunas de las dificultades que tienen vienen como consecuencia de que en otras latitudes, fundamentalmente en Asia, en China, el soporte estatal a la investigación, en concreto al desarrollo del coche eléctrico, ha sido absolutamente brutal. Pero ellos no tienen problemas de mercado de comisiones de la competencia. Directamente el Estado es propietario de la banca, la banca inyecta dinero y a partir de ahí todo va rodado y en cadena. Europa no lo puede hacer así, pero en todo caso tenemos que hacer un trabajo a fondo para no perder el tren tecnológico, para no que Europa no deje de ser lo que siempre ha sido, que desde el punto de vista del desarrollo ha sido una de las potencias, si no la potencia en determinados aspectos más importantes del planeta. En segundo lugar, Europa tiene que replantearse y trabajar pensando en aquellos objetivos que tenemos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, de lucha contra el cambio climático, todo lo que podamos, pero también teniendo en cuenta que el mundo no solo es Europa, la producción es global, la contaminación es global, la lucha tiene que ser global, y nosotros no vamos a poder convertirnos en una isla que sola pueda abordar este problema. Por tanto, seguramente que en los ritmos, en los tiempos, vamos a tener que poner pues un ritmo que nos permita no perder ese tren que es el que, por otra parte, luego nos permite hacer todas las innovaciones y ser seguramente los espacios más avanzados en el ámbito internacional en la lucha contra el cambio climático. Y pues habrá que empezar a plantearnos políticas arancelarias también. Lo que es evidente es que nosotros no podemos ser una zona del mundo donde todo el mundo pueda poner sus mercancías sin tener en cuenta en qué condiciones se han producido, si se han respetado los niveles medioambientales que se tienen que respetar, con qué productos se han hecho, y a la vez nosotros ni siquiera poder poner los nuestros en circulación en unas condiciones productivas pues mucho más respetuosas desde el punto de vista medioambiental. Mis compañeros en la Unión Europea están realmente muy preocupados, pero también algunos países como Alemania habían hecho muy poco desde el punto de vista de la adecuación a la nueva situación de sus empresas, ¿no? Y de hecho, en estos momentos, y toco madera, parece que el grupo Volkswagen no está pensando extender eso fuera de Alemania, porque realmente pues las empresas que habían ido acumulando situaciones menos actualizadas habían sido las empresas de alemanas justamente y supongo por la propia situación de Alemania y de ser pues el país en parte propietario del grupo.
Yo sé que este asunto de Volkswagen a mi compañera Laura Blanco le preocupa especialmente y por eso lo entiendo en la respuesta de Pepe Álvarez. Pepe, no te quiero despedir sin preguntarte antes muy rápidamente por ese acuerdo fiscal al que han llegado los dos socios de gobierno y que no termina de salir adelante en el Congreso de los Diputados.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que tenemos un Congreso de los Diputados que tiene, bueno, esto de que tengan que debatir tanto tiene caras y cruces, ¿eh? Yo
sí, claro.
También soy de los que creen que no, tampoco está mal que el Parlamento no se dé por sentado que una propuesta del gobierno va adelante, sí, porque sí. En todo caso, a mí me parece que la coalición que ha llevado a Pedro Sánchez a presidir el gobierno desde el punto de vista ideológico es lo suficientemente abierta, por decirlo de alguna manera, como para que en temas en los que efectivamente hay intereses muy concretos aparezcan las diferencias ideológicas. En todo caso, creo que el Parlamento tiene que ser consciente de que ha elegido a un gobierno y que en consonancia también las políticas tienen que responder a ese gobierno, pero también a la mayoría del Parlamento. Ahí creo que debería de haber un margen para llegar a un punto de equilibrio. Más allá de eso, es evidente que nosotros nos parece que deberían de mantenerse los impuestos estos especiales tanto a la banca como a las energéticas, pero aquí se ha visto claramente que el dinero pesa más que las fronteras, y creo que eso es una prueba evidente de que la lucha entre derecha e izquierda está plenamente vigente.
Pues Pepe Álvarez, ha sido un verdadero placer que nos acompañaras este ratito aquí en La Lupa con Laura Blanco y conmigo en El Balance. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy lo hacemos con este violín, que es el de Hilary Hahn, que es una joven que cumple hoy 45 años, nacida en Lexington, en Virginia, que ha ganado 3 premios Grammy y que es una reconocidísima violinista. De hecho, aprendió a tocar el violín con menos de 4 años. No había cumplido 4 años y ya estaba tocando el violín. Pues con la música de Hilary Hahn, con el violín de Hilary Hahn, vamos a contar los temas de la tertulia. Así que buenas noches. La noticia del día, sin duda, es la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE madrileño. Asegura que lo hace para poner freno al enfrentamiento en el partido y los dirigentes socialistas no han querido decir mucho, salvo que respetan su decisión.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme.
Bueno, es una decisión, como comprenderán, yo acabo también de... La acabamos de conocer, está ahora mismo en el Congreso, no tengo nada que... Es una decisión personal y, por tanto, mostrar mi respeto por la decisión del señor
Lobato. Respeto la decisión del señor Lobato.
Pero no es la única noticia para los socialistas esta semana, porque la justicia ha imputado al hermano de Pedro Sánchez y Aldama ha vuelto a amenazar al presidente con lo que va a salir. Además, asegura que ya tendría que haber dimitido.
Hay pruebas, creo que más que suficientes, por menos de esto. Recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga y se lo vea.
Todo esto ha salido mientras Pedro Sánchez daba cuenta en el Congreso de su gestión de la dana y anunciaba un nuevo paquete de ayudas para los afectados, a pesar de que los prometidos hasta ahora todavía no han llegado. Pero mientras tanto, Mazón se dedica a suprimir los topes salariales en su ejecutivo.
Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.
Y mientras en Europa se ha votado la nueva Comisión Europea, que ha salido adelante con 370 votos a favor, 282 en contra, entre ellos los del PP español. En su discurso, von der Leyen ha alabado a Teresa Rivera.
We will have Teresa Rivera.
Tendremos a Teresa Rivera como vicepresidenta primera para la transición justa, limpia y competitiva. Está bien formada para garantizar que tengamos una política de competencia moderna que respalde nuestras ambiciones. Es una europea auténtica y juntos trabajaremos siempre por el interés europeo.
And together we will always work for the European interest.
Y fuera de nuestras fronteras hay que hablar de Donald Trump. Está sacudiendo el tablero comercial al anunciar que va a imponer aranceles del 25% a México y Canadá el primer día de su mandato. China ya ha alertado de que la guerra comercial no favorece a nadie. También México ha reaccionado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido de que los gravámenes pueden aplicarse en sentido inverso.
¡Viva el vino!
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Voy saludando. Sara Santolaya, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
María José de Vega, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Carmen Andrés, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y ahora vendrá con el agua para toda la mesa. Aitor Sagardui, y le saludaremos también. Menuda, ¿tú te acuerdas? Había un programa en la TV, en la tele vasca, que se llamaba Menuda Semanita.
Sí, Menuda Semanita para...
Sigue existiendo en la tele vasca,
pero tuvo su boom hace más años, vaya semanita.
La queríamos perder, bueno, esta y las de antes,
Fede, tú no notas que ninguna semana es diferente a la otra, que siempre estamos alterados, atacados,
pues sí,
o llenos
poquito,
de
¿no?
Sí, información política, siempre hay últimas horas.
Sí, además siempre hay un tema que tapa el anterior o que lo, ¿no? Que porque digamos una temporada en la que hemos pasado de empezó Aldama, Errejón, luego Aldama otra vez, luego la Dana, luego otra vez estamos con Aldama y luego otra vez con, y ahora con Lobato, y entonces vamos sumando. Mariajo, y el viernes en SOE tiene un congreso federal.
Sí, tiene un congreso federal en Sevilla, que no sé si llamarlo un congreso federal o llamarlo directamente los IDUS de noviembre, en el que lo que van a hacer va a ser loar al César, porque no va a tener ninguna oposición ni va a tener absolutamente nada.
No, efectivamente. Carmen, buenas noches.
Muy buenas noches.
Semanita, sí.
Semanita. pero al que se le tiene que estar haciendo la semanita larga es a Sánchez, ¿eh?
Sí, sin duda.
Yo creo que hoy se le notaba ya en el Congreso un poco, o sea, yo le he visto, he estado siguiendo un poco la sesión de control, recurriendo a clásicos.
Como, está cansado.
Sí, yo creo que se le notaba hoy se le notaba ya cansado, ¿no? Ya recurriendo a clásicos como Marcial Dorado y tal, que dices, bueno, ya que esto ya es como, ya huele, ¿no?
Ya el tema.
Es pesado, tal, Marcial Dorado, tal, es como.
Bueno,
ya...
pero eso es por la foto, porque ahora están todos intentando decir que como Aldama tiene una foto con el presidente, como si no supiésemos todos los que estamos aquí en una mesa, que cualquier político puede tener una foto que alguien en un meeting le pida y que pueda tener algún tipo de condena o que sea un delincuente.
A ver, yo siempre
se te acerca
dicho...
un ciudadano y tú qué sabes lo que ese ciudadano hace. Hace, no hace o deja de hacer. No es lo mismo una foto en un meeting que una foto en un yate veraneando.
No,
eso...
no, sin duda.
Entonces,
eso
hablando
es
de fotos...
Eso es obvio, pero,
sí,
pero hoy... yo siempre cuento lo de la foto. Yo tengo fotos con Begoña Gómez.
Qué suerte.
Bueno, yo tengo fotos con Begoña.
Bueno, Begoña Gómez no es una delincuente.
No. Pero ya, además ya. yo la subí un día que no sé qué periódico de todos estos... había subió un esto de que no sé quién se había reunido con ella, y entonces yo dije, ¿y qué pasa? ¿Cuál era el delito, entre comillas, o se habían reunido con ella? Dije yo, entonces yo subí la foto y dije, yo también.
Y tengo una foto con Juan Carlos,
claro,
y no soy una delincuente.
Entonces,
pero Coldo García, a lo que hace referencia es que eso es un vídeo.
Bueno, no es un vídeo.
No, es un vídeo, es un live de una foto.
Tú es que algunos que es un live.
Algunos están descubriendo algunos medios la tecnología ahora. Es un live de la foto de iPhone, claro. Porque para nuestros oyentes, el que no tenga iPhone, si tú haces una foto con el iPhone, tiene movimiento. Eso a lo es. Mejor pero van no a descubrir
tiene,
también,
pero no tiene
perdona,
audio.
Y voy
pero
a acabar con
audio.
Esto.
No, tiene
no
audio.
Sí, los live tienen audio.
Tiene
sí.
muy poquito, tiene tres segundos.
No, perdona, si se han hecho varias fotos, el live se puede alargar, que yo tengo sí, iPhone claro. y lo hago, es y verdad. Tiene audio, pero
si
además...
Haces, si haces una de estas seguidas, sí, entonces
claro,
sí,
claro, tiene audio, si tú haces ráfaga o haces sí. un par, tienes audio y tienes ahí una secuencia perfecta, pero es que además algunos todavía, aparte de descubrir el live del iPhone, van a descubrir que se pueden cambiar los filtros, hacerla en blanco y negro, color sepia, y nos van a vender que se conocían desde que las fotos eran en blanco y negro, de hace 50 años, entonces... Vamos a tener cuidado con la tecnología.
Pero vamos
espérate
a...
cuando lleguen a la inteligencia Espera, artificial.
No, fíjate. Aitor Sagardui.
¿Cómo no estás? Que,
buenas noches.
Iba por agua, iba por
ya,
agua.
Ya lo sé. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, hemos empezado esta mañana ya con unas declaraciones de Aldama. Ya ha hecho alguna entrevista y ha ido diciendo algunas perlas. Hemos seguido con lo de... con lo de Lobato, que evidentemente a mí, todo el mundo decía, ¿no?, que iba a dimitir ya el otro día, ¿no?, o ya me ha sorprendido después de que parecía que iba a dar guerra.
A aguantar, sí.
Exacto, eso me ha sorprendido. Aparte de aquí se va, que fíjate que dimiten a los que casi no les piden que dimitan, en cierto modo. Les piden, supongo, internamente lo que le habrá, este hombre, lo que habrá sufrido. Y todo, yo todavía no me ha quedado claro por qué ha dimitido. Para, pues, por no generar problemas a su partido.
Bueno, porque él
por haber ido un notario.
Por haber ido un notario. Él ha explicado hoy, y vamos ya con eso, con el tema. Hoy ha explicado hoy que su manera de entender la política no es la misma que la que tiene ahora mismo la dirección de su partido y que, uh-huh. por lo tanto, y sí. para no hacer daño a su partido y no crear un conflicto, pues que prefiere irse.
A los buenos se van. A mí la lectura es que los buenos se van.
Sí.
O que hay determinada gente que se quiere preservar su perfil político. También
bueno, puede
ahora,
volver él otra vez, ¿eh?
También él ahora, claro. También él ahora se ha ido de una manera casi triunfante.
Bueno.
Porque, bueno, triunfante. En gran medida, las declaraciones que ha dicho que su manera de entender la política no es la manera en la que se hacen las cosas en mi partido.
Sí, entonces ya te
Por tanto, está diciendo, y... bueno, yo soy de otra pasta, yo estoy en otro perfil, y eso es algo que no sabemos si más adelante, con otro partido, con otra persona, puede volver como volvió Sánchez, porque lo que estaba aplicando era el manual de resistencia.
Imposible.
Yo creo que es...
Sánchez,
es imposible.
Sánchez. Madre mía, no, con Sánchez hay uno en el medio.
Pero creo que lo que ha intentado, en mi opinión, y como yo lo he interpretado, ha sido que no ha querido dilapidar su perfil político.
Bueno, y humanamente creo que habrá sido una presión él, porque dirá, oye, yo no he hecho las cosas mal. Yo he ido a un notario, ¿cuál es el problema de ir a un notario en este caso? ¿Qué he hecho mal como para tener que irme? Lo que pasa que, evidentemente, habrá tenido unas presiones en las que, además, los medios, hemos contribuido desde los medios a poner el foco en él donde él no quería tener el foco. Que, de hecho, él hizo todo aquello para no tener el foco por si las moscas. Pues le ha salido justo lo contrario que lo que él quería. Eso, y me sabe mal, porque, oye, yo no le he conocido, pero sí que conozco gente que le ha conocido, o que le conoce, y oye, han hablado siempre muy bien. Todos repetían un adjetivo que es como que era bastante honesto, ¿no? Y de hecho yo creo que se va encima por no armar más ruido, por deferencia, porque además luego encima hay que tirar de la manta a ver de dónde venía esa información que él tenía, por eso va al notario, etcétera, a ver si quien le se supone que le va a sustituir le sustituye y entonces qué pasa. O sea, es decir, que él entre comillas dimite porque parece que ha hecho algo mal o algo raro, que va al notario por alguien que le manda un correo, que posiblemente el jefe de ese alguien sea el que le sustituya. Es muy rocambolesco.
Es todo muy rocambolesco. O sea, ¿qué es lo que ha hecho mal?
Pero puedes conocerle, ¿eh? Todavía no ha muerto, ¿eh? No. O sea, ha dejado la política, estás a tiempo de conocerle.
Hay más personas en el mundo.
¿Se supone que va a seguir siendo diputado o no? No lo sé.
Yo creo, no ha dicho nada de su acta. No. Ha hablado de la Secretaría General del PSOE de Madrid, pero no ha dicho nada del acta. No, el acta es individual. Nadie puede obligar a o cesarle de alguna forma. Eso lo decide la persona. De todos modos, yo lo siento, pero a mí hay cosas que me parecen extrañas. O sea, que en este caso, que Lobato hable con una compañera de partido, que esa conversación no vaya al notario al día siguiente, va un mes después, porque va
5 meses después.
5 meses.
5 meses después. Me refiero a un mes desde que se empieza a filtrar todo esto y se empieza a hablar. Es decir, si tú no te fías de tu compañera, que dentro de un partido entiendo que pueda haber desconfianzas, pero para llegar a un punto de que necesites un acta notarial para ese tipo de conversaciones, oye, pues a mí me parece un poco extraño, o sobre todo yo, si soy la otra persona, diría, no sé qué ha pasado aquí, me sorprendería si mañana tú y yo, Federico, tenemos una conversación privada y tú vas a un notario para que esto figure de alguna forma. Pero es que además
yo no soy Miguel Ángel Rodríguez.
Me parece más extraño los tiempos. Y luego me parece rara la relación que ha tenido siempre Lobato con los medios. Creo que algunos medios siempre han sido el escorpión y creo que ha acabado picando, porque me parece raro que tú te reúnas con periodistas que tienen un sesgo muy claro y una línea editorial muy clara para negociar las portadas del día siguiente. Y eso le ha
salido mal. Eso se pacta, eso es muy habitual.
Sí.
Tú hablas, mira, cuando tú eres un periodista.
Pero siempre con los mismos medios. Es decir.
Bueno, quien tenga la información. Perdona, si la información. Si Chicote tiene la información o Juan Fernández Miranda, en este caso, pues son lo lógico, como yo también a mí me enseñaron y como yo he ejercido tanto en un lado como en el otro, tú haces, oye, llamas al susodicho, en este caso, sí. Lobato, tenemos esto y queremos conocer tu versión y queremos que nos cuentes. Y por eso me parece lo lógico, pero sí, ojalá pero sea siempre así. Lo malo es cuando no se hace.
Lo
eso.
Malo es cuando no se hace. Eso.
Yo no sé por qué eso tienes que poner en duda del pobre Lobato.
No sé, yo lo veo de otra forma y me llama mucho la atención su relación, no solo ahora, en este último mes con esto, sino en general con los medios, que siempre ha tenido esa facilidad con algunos para reconocer algunos hechos, pero...
¿Pero tú como periodista crees que está mal que el político hable con los medios?
No, yo creo que el político, si ve algún tipo de irregularidad, a lo que tiene que ir es a un juzgado. No,
pero es que él no ve la irregularidad, es al revés.
Pero es que además, vamos a ver, aquí sí hay un elemento importante, que es el hecho de que procesen al fiscal general, el hecho de que accedan a los dispositivos del fiscal general.
Ha cambiado algo importante.
Porque es un giro de 180 grados respecto a una investigación. Y era, esto si no sale, no va a salir de aquí. Puede ser una carta para sacar en un momento dado en una negociación dentro de un partido y decir, oye, claro, vamos a no hacernos daño.
Eso
pero
es.
En el momento en el que confiscan los dispositivos del fiscal general del Estado,
ojo,
tiene un hilo de donde tirar y un hilo en el que pueden acabar todos... muy muy implicados. Y además es que, bueno, pues digamos que pincharon en huesos y pretendían que fuera él el que diera la primicia.
Al final porque... lo dio.
No, él no lo dio después y lo dio diciendo...
Pero forma parte de ellos, que estamos hablando de él.
Pero
con
es que él es técnico
respeto,
de...
es como si fuese un héroe que guardó silencio
pero es técnico...
y luchó contra las presiones.
No, pero es técnico de Hacienda.
Pleno,
pero es técnico de Hacienda y sabe lo que hace. Y él se jugaba, además, además de jugarse...
Lo hace, sabiéndolo, sí. No te lo niego, pero lo hace.
Ver, además de jugarse en ese momento la bronca política, se está jugando ser funcionario, porque eso
claro,
puede conllevar
claro,
una inhabilitación para ejercer un cargo
sí,
público.
Claro.
Entonces ahí estás hablando de palabras...
Que
estamos hablando desde palabras mayores. Entonces dice, oye, yo aquí quiero que si me llaman a declarar, esto esté. Que a lo mejor no es la manera más adecuada de proceder cuando perteneces a la ejecutiva de un partido, estoy de acuerdo. Pero desde un punto
esa
de vista civil, pero
sí.
Desde un punto de vista civil es lo único que podía hacer considerando que él es funcionario de carrera.
Pero estamos considerando de que, o sea, hablando como partiendo de la base de que haya algo irregular. Oye, hay que recordar que aquí hay dos correos. Que el correo de uno de los que se está hablando lo filtra Miguel Ángel Rodríguez, una parte de él. Y es que es muy llamativo que, oye, no es por nada, pero es que siempre pasa lo mismo. Cuando tiene que declarar la pareja de Ayuso, la presidenta está fuera de viaje, casualmente, de la pareja de Ayuso. No se habla y declara este viernes y luego hay una dimisión por alguien que no es el entorno de Ayuso. Es que esto pasó cuando hubo irregularidad dentro del entorno familiar de Ayuso, acabó saliendo escaldado el presidente anterior del Partido Popular, Pablo Casado, y también Ayuso estaba fuera y también había manifestaciones. Yo no me puedo creer, y es para reflexionar en este país, y el Partido Socialista también debe reflexionar sobre esto, que un caso de fraude fiscal, de un defraudador confeso, que es la pareja de Ayuso, pueda acabar con, posiblemente o no, la dimisión del fiscal general del Estado, con la dimisión del líder del PSOE de Madrid y con el Partido Socialista dando explicaciones. ¿Por qué no está la señora Ayuso dando explicaciones?
Creo que estás jugando a dos bandas.
¿Por qué no está Miguel Ángel? Y termino con esto. ¿Por qué no está Miguel Ángel Rodríguez dando explicaciones de los correos que él filtra? Porque, perdona, yo... No, y nos podemos reír y todo lo que nos queramos.
No, te voy a decir.
Pero aquí
por qué.
Yo tengo
las
capturas.
Es que no es el fiscal general del Estado.
Es que no es el fiscal general del Estado.
Es que madre mía.
No es que lo es que el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, él sabrá lo que hace con sus
funciones. El correo.
Pues probablemente porque se lo ha dado el abogado.
Porque le han puesto
un copia oculta, claro. No lo sabemos.
El abogado
no
sabemos, es... Pero
el abogado de la pareja de Ayuso le da
claro,
el correo.
Claro,
le da el correo,
claro.
Pero
claro, claro.
Claro, no
pero entonces, sí, pero como hacen todos los políticos, claro, filtran no informaciones.
Pero, no pero me refiero, ¿y en esa filtración no la puede haber recibido también el
del fiscal general
no,
del Estado?
No. No, porque los correos tienen metadatos. Y en el punto en el que los correos tienen metadatos, la obligación de guardar el secreto la tiene la función pública.
Y luego, además, que luego yo te voy a decir una cosa, si el fiscal ha cometido algún tipo de irregularidad, no debe estar en ese cargo. O sea, yo no estoy defendiendo a alguien, pero hay que partir de la base también que estamos pidiendo, y entiendo que es distinto cargo, pero que estamos juzgando a una persona que ha salido, en este caso el fiscal, a desmentir un bulo de la pareja y de
Miguel Ángel Rodríguez.
Porque aquí hay una clave. Es decir, aquí dice Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de la señora Ayuso. Dice, no, es que nos hemos enterado por la prensa y es que nosotros hemos ofrecido a la fiscalía. No, la fiscalía se pone en contacto con ellos, con él, para llegar a un tipo de acuerdo para la reducción de la condena que le vaya a caer a este tipo. No, perdón, al revés. Alberto González Amador llega a un tipo de acuerdo, intenta llegar a un tipo de acuerdo para la reducción de condena. Y luego vienen a contarnos que si se ha enterado por la prensa. No, él ya sabía que era un defraudador confeso desde hace ya meses.
Pero que tiene que ver, vamos a ver, que Alberto,
que el fiscal general sale a desmentir
que Alberto Amador, que Alberto González Amador sea un defraudador es algo que se probará, que seguirá pero que se probará, se juzgará, seguirá su proceso, y como pasan millones de veces a lo largo del año, a todos los contribuyentes nos pueden decir, oiga, yo no estoy de acuerdo, pelee usted o le voy a embargar o lo que sea.
Eso es.
Esa es una parte. Y eso es un procedimiento administrativo, que como mucho puede llegar a ser penal.
En su caso sí, porque por la cuantía de la
deuda.
Pero que lleva una serie de garantías. Nosotros
es
hemos dicho siempre que esto es un sistema profundamente garantista. Y justamente porque es un sistema profundamente garantista, la Hacienda Pública y la Fiscalía tiene que guardar unas normas.
Sobre todo la Fiscalía.
Pero claro, el fiscal sale a desmentir el bulo que ataca al propio fiscal.
El fiscal no puede salir a hacer nada de eso.
Comete alguna irregularidad, es verdad que eso no está bien, pero claro que sale a defender la verdad.
Pero cuando tú preguntabas antes, Sara, y decías, ¿cómo es posible que en una situación como esta, ¿vale? Cuando realmente el foco debería estar, porque desde el punto de vista político, espérate un momento, María, porque desde el punto de vista político, ¿vale? El que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid esté en una situación como la que está, pues desde el punto de vista político, o sea,
no debería existir desde el punto de vista político, es personal, es su pareja.
No, da igual.
De Begoña Gómez llevamos hablando seis meses.
Pero tú defiendes a Begoña Gómez, pues el mismo caso.
No, pero
no, no defiendo a...
No defiendes. Pues eso es el mismo caso.
Sí. Yo estoy de acuerdo con eso.
Porque no es nada que haya hecho, digamos, por influencia.
Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, en este caso nadie...
Claro, uno es un delincuente confeso y el otro no.
A ver si yo puedo terminar de explicaros por qué sí. ¿Por qué sí? Porque ella ha asumido de alguna manera también la defensa de su pareja. O sea, si yo estoy de acuerdo. Claro, yo estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente no debería. Si desde el primer momento, y yo aquí me meto en una cuestión muy personal.
Métete.
Que a saber, que Isabel Díaz Ayuso sabrá por qué lo hace.
Ostras.
Vale. Pero si yo fuera yo entiendo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene un problema con Hacienda, salga y diga, esto no afecta en absoluto a mi novia, a mi pareja, lo que sea, ¿vale? Es mi problema, no quiero que le afecte a ella. A partir de este momento, por favor, los focos fuera de ahí, porque es mi problema.
Imposible.
No es el problema de ella.
Nunca iba a pasar eso.
No, sobre todo cuando él está intentando utilizar, lo está haciendo de una manera descarada y para mí tiene muchos adjetivos, la posición de ella para salir beneficiado de este asunto, y la propia Díaz Ayuso ha entrado a ese juego. Primero recordaros cuando ya dijo, no, si es que es Hacienda la que le debe 600.000 euros, etcétera, etcétera. Ella entra, entonces, en el momento en el que ella entra, a partir de ahí se abre la veda. Quiero decir, si tú entras, es lo mismo que lo de Pedro Sánchez y Begoña, si tú entras al trapo, se abre la veda.
Sí,
ya hay formas de entrar también.
Pero,
ya lo siento,
pero
ya estás ahí metido.
Pero la separación de poderes también se aplica aquí.
Por supuesto, pero a lo que voy es a que, siendo entonces un problema político, ¿vale?
Se ha mezclado con lo personal.
Que es mezclado con lo personal. ¿Por qué a ellos, entre comillas, les sale bien y al PSOE, que es el que lo quiere aprovechar, les sale mal? ¿Por qué les sale mal? Porque son tontos.
Yo creo que son otros, pero
porque han caído absurdamente en una trampa estúpida. Quiero decir, efectivamente hay un bulo ¿vale? Que se transmite cuando el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso filtra la mitad de un correo, no lo filtra entero, filtra la parte que le interesa del correo.
¿Cómo hacen muchos políticos?
¿Lo puede hacer? Sí, este es el problema. Es que estamos en una cuestión...
Es el juego político.
Pero claro, la acción que lleva el fiscal, que puede ser...
Es que el que no lo puede hacer es el fiscal.
Pero el fiscal sale a defender su honor y el honor
pero
de la fiscalía.
Pero no puede.
Sale al contragolpe.
Podemos llegar a la conclusión de que vale, puede haber un error.
Salga en defensa de él. No puede hacerlo.
Pero vamos a ver si podemos llegar a esto, a una conclusión. ¿Puede haber cometido una irregularidad? Sí, pero podemos llegar todos a la conclusión que cuando un órgano, una administración o una institución es atacada, no podemos ponernos en la piel de que el fiscal quiere defender el honor de la fiscalía.
No, pero es que estamos todos de acuerdo, ¿no?
No puede.
Estamos todos de acuerdo.
No puede.
Ya, pero es que no... O
yo
sea,
creo que sí.
No puede.
Y entiendo lo que es...
Legalmente no puede. O sea, yo entiendo que moralmente puede hacerlo o quiere hacerlo, pero legalmente
entonces,
no puede.
Pero entonces tendrá que decirle a los portavoces del PSOE o a los portavoces de quien considere que entren en ese mismo juego.
Hay muchas técnicas.
Y que sea juego de gabinete, o sea, jefe de gabinete contra jefe de gabinete, como si estuviéramos jugando al ajedrez.
Eso es.
Peón contra peón, torre contra torre. Pero no puede alguien que está ajeno a la política, y es que está ajeno a la política, y el fiscal debe ser ajeno a la política, entrar ni siquiera a defender a los suyos. No puede, se tiene que callar
pero
y
es que
comer.
Aquí Miguel Ángel Rodríguez no ataca al PSOE, o la pareja Ayuso no ataca al PSOE, atacan al fiscal.
Pero la responsabilidad del fiscal es callarse, y si no se puede callar, ponerlo en manos de un juez.
Y aunque esté
pero
saliendo
no puede
en todas las tertulias,
aunque esté
un bulo,
saliendo en todas las
todo el país comiéndose un bulo, todos tragándose un bulo.
Pero es lo mismo,
otro,
yo lo siento,
pero
es, otro
pero es lo mismo que si
yo
tú dices, pero vamos a ver, te
y además aquí se nota la separación, y perdóname, la independencia de la fiscalía. ¿Por qué sale el fiscal a defenderse a sí mismo? Porque ningún jefe de comunicación, ni del Partido Socialista, ni de Podemos, ni de Sumar, ni del que sea, sale a defenderse.
Es algo inerte al cargo.
Porque no es, no le pertenece.
Pero es que es algo inerte al cargo. Es como si tú vas al médico y yo te empiezo a decir, Sara es rubia, Sara es rubia, Sara es rubia, Sara es rubia. Y entonces hay un momento en el que dices, no, Sara no es rubia y yo no puedo decirlo porque soy tu médico. Y vas a decir, lo siento, o sea, si esté yo jurando que tú eres rubia nórdica, no pueden salir a decirlo.
Claro,
hay una obligación legal.
De decirle al médico, Sara es rubia, le dices al médico, Sara ha cometido un delito.
Da igual.
Sara ha asesinado
a... Se deben a su deber profesional.
Claro, ese es el tema.
Se deben, porque además es la base.
Si ponemos en riesgo eso ya...
De la democracia, entre otras cosas.
Esa es la trampa en la que ellos caen.
Entonces, no puedes caer en esa trampa.
Esa es la trampa en la que ellos caen. Y ese es básicamente el principal problema. Y es que por eso, se abre un debate que puede ser interesante también. Es decir, ¿penalizamos determinado tipo de bulos o mentiras?
Eso es imposible.
O entendemos la frase del fin justifica los medios.
Claro, yo creo que habría que hacerlo, ¿eh?
¿No?
Yo creo que a determinados niveles de bulos o mentiras, el establecer un tipo penal, pues a lo mejor es necesario, ¿no? Visto el clima en el que vivimos.
Existe en el caso de que haya injurias, de que haya calumnias,
si
de que
injurias,
haya, claro.
Como en este caso no había injurias.
Bueno, quiero decir que
no es
gratis, digamos, también ir hablando de, bueno, creando bulos también alrededor de ciertas personas, con lo cual, bueno, yo creo que también, como decíais, tenemos un sistema garantista.
Pero en este caso había un correo que
evidentemente, pero porque es un trámite como muy habitual, o sea, no es una cosa
más de
como...
lo que os pensáis.
Totalmente,
sí,
es como un trámite
es que parece
ultra
como empezar
habitual.
Ahora la política se empieza por ahí.
Esto lo llevamos viviendo desde que tiempo
infinidad de veces, sí, sí. Infinidad de veces.
Entonces, que es un correo que se escribe de una forma, como digo, también habitual, el decir, bueno, en el caso de que nos propongan un acuerdo, pues en ese caso, o sea, lo que le dicen es directamente cuáles son los condicionantes que tienen que llegar para poder reducir, pero que es algo legal y es algo totalmente pues que se hace día a día, efectivamente. Entonces, no, que sí que existe ese ofrecimiento, pero simplemente para decir, oye, existen esta posibilidad. Si se quieren acoger ustedes, se pueden acoger. Bueno, eso sí que es verdad que se tergiversa de alguna manera por algún medio de comunicación diciendo se ofrece un pacto, ¿no? Uh-huh. Desde la fiscalía.
Totalmente intencionado, por supuesto.
Claro, totalmente intencionado. Es verdad que, bueno, se ofrece un pacto. Bueno, lo que se le ha dicho es, bueno, existe esta posibilidad de llegar a un acuerdo y, por tanto, una reducción también de la multa que le vamos a poner. Bueno, después lo que se quiere contradecir es esa titular, digamos, un poco tergiversado de alguna manera, que de algún punto puede ser real. A mí lo que me alucina es que son las conversaciones de WhatsApp, el que el fiscal general del Estado
email personal, presiona, le
pide a la fiscal de provincial de Madrid que esta le tenga que pedir también al fiscal que lleva el caso,
una cadena de
que salga
presiones.
Fútbol para enviarle el mail, que él, o sea, pero ahí está actuando a como ver, parte del gobierno, que a mí es lo que me alucina, porque creo que no, que el fiscal general del Estado no es parte del gobierno. Pero él además hace una campaña política.
Pedro Sánchez dijo que sí.
¿Quién
nombra al fiscal general del Estado?
¿De quién depende?
Y una vez, que lo has nombrado, ya está a tu servicio.
Exacto.
No, pero da igual.
El mayordomo de la corte.
Yo entiendo entiendo lo que dice Sara. Es decir, yo entiendo la posición de joder, han dicho una mentira.
Quiero
defenderme y decir la verdad. El problema, volvemos al origen, es que no puedes.
Claro. Aún puedes defenderte.
Es que no puedes.
Mil cosas.
No puedes. Bueno, no, pues puedes entonces, no puedes utilizando.
No puedes utilizar no puedes una información que tú tienes por tu cargo.
Eso es.
Pero además,
perjudica.
Y que no deberías tener.
Pero una información.
Que
no
deberías, es que esa es la clave.
Ella es pública.
Esa es la clave.
No.
Una parte sí.
Estaba tachada.
Y
aparte, hay una parte pública.
Pero aparte es eso, Federico. Lo de que el fiscal no la debería tener.
La clave está ahí.
Es que es eso.
El fiscal no puede.
Es que yo no quiero vivir en un país en que el fiscal general está al servicio del presidente.
Yo siempre cuento esto, es muy personal, pero lo he
y
dicho
que
antes,
en cualquier,
es decir,
si fuera otra persona, cualquier otra persona,
exacto,
no hubiera ido a buscar
yo
este
lo
supuesto,
yo lo
no le daría importancia.
Carnes, ¿vale? Cuando un ministro de Hacienda al Partido Popular tenía información mía que no debería tener y la utilizó en mi contra. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no puede hacer un cargo público. ¿Vale? Porque es un delito de prevaricación. Luego,
pero es que además no la tenía Federico. Es que
tampoco
no...
quiero jueces que trabajen para partidos, ¿eh?
Claro, es que eso es lo que pasa.
Claro.
Este es eso es lo que pasa.
Por supuesto.
Ni jueces, ni fiscales, ni fiscal general, por supuesto.
Y
terrible.
Y también el fiscal general se podía haber ahorrado las declaraciones en 24 horas.
Joder.
Diciendo
amenazando.
Diciendo que es que
tengo
tengo información de mucha gente, esto se puede interpretar de muchas maneras.
Pues terrible también.
Pues lo decimos lo
terrible.
Y decir que es un cáncer y que las filtraciones no, y luego tener unos WhatsApp de la fiscal general de Madrid diciendo bueno, pero otras veces que lo hemos hecho, o sea, estás aceptando que lo haces con cierta regularidad y que oye, fíjate, pues hoy le ha molestado, como quien dice, pues yo, fíjate, te piso todos los días y hoy fíjate que te ha dolido un poco más.
A mí esa conversación de lo que me alucinaba es ya el final de todo, que era como bueno, pero esto, o sea, como era que una práctica muy habitual, como que no estoy viendo que estoy haciendo algo mal. Y a mí eso es lo que me ha asustado un poco, que alguien ya directamente lo está haciendo de una forma también corriente por lo visto y que no considera que está haciendo algo malo. Bueno,
eso es
no
terrible.
Y ya volviendo a Lobato, que el pobre lo hemos dejado.
Claro,
lo hemos dejado
Lobato. Madre mía.
Hace ya un tiempo, ¿no? Que él se está viendo que ya le están, bueno, sacando del cargo, que estaban intentando poner a otra persona, en este caso se hablaba de Óscar López, y él ya lleva un tiempo, por lo menos un mes seguro, hablando en muchos medios de comunicación, defendiendo cuál ha sido su proyecto en la Comunidad de Madrid, que él asumió el cargo con una promesa también del partido de que le iban a dejar tiempo, iban a tener paciencia para que él hiciera un buen proyecto para el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, pero también para todos los madrileños, que había estado trabajando mucho también todo este tiempo con las federaciones, con los municipios, etcétera, y que sin embargo, bueno, pues que él había sentido una traición por parte de Ferraz por el hecho de no haberle estado apoyando con esto, y mientras él estaba trabajando, pues le estaban en realidad haciendo la cama, ¿no? Él, como digo, yo creo que ya lleva pues como mínimo un mes hablando de esto en medios de comunicación, con lo cual esta última semana ha sido como ya el portazo final, pero es verdad que él ha salido reforzado en el sentido de al final se ha sentido por una parte atacado
por una parte
muy atacado, presionado por supuestísimo,
empujado a salir, es que ha cumplido lo que quería Ferraz, y es que ha hecho todo lo que quería Ferraz.
A mí me ha extrañado, yo pensaba que iba a aguantar.
¿También?
Yo pensaba que
después
iba a
aguantar. Después de lo del otro día.
Claro, después de haber salido. Es verdad que yo creo que igual se ha pasado un poco, yendo a medios de comunicación estos últimos tres días, se ha empezado a liar también un poco con las versiones y quizá ahí.
La versión es que no se fía, o sea, si es que yo
ya no sabía, claro, pero ya no sabía sabía cómo defenderse y al final...
Pero porque no era sincero, venido, y quería decir, no me fío... O sea, yo conozco cómo va la ley y evidentemente eso es irregular. De hecho, cuando me manda, que casualmente me parece el propio que apuntan a que me va a sustituir, me manda su mano derecha este correo y tal, y ya sospecha. Pero bueno, hasta, como has dicho antes, José, lo de hasta que no se enreda el fiscal general...
El momento que imputan ya al fiscal general del Estado, ¿no? Es cuando el momento...
Efectivamente, hizo algo que podríamos hacer cualquiera de nosotros y yo se lo recomendaría a un amigo. Ojo, cuídate porque al final a ver si vas a ir tú para adelante, ¿no?
Sí, sí.
Y él lo hace, si es que no ha hecho nada malo en ese sentido. Ahora bien, el partido evidentemente no lo ha considerado así.
Claro.
Y le empujaba a irse, pero es que al final se ha ido él solo de tanta presión.
Pero el partido, yo creo que hubiera hecho lo que hubiera hecho, le estaba empujando a irse.
Sin duda.
Le estaban moviendo,
pero sin quererlo ha ayudado.
Le estaban moviendo la alfombra debajo de los pies y ya era... Bueno, pues si no te vas por esto, te vas por otra cosa.
Sí, pero sí, claro.
¿Qué pasa en el PSOE?
Hay mucho hartazgo por parte de la militancia socialista del PSOE de Madrid. Y eso tampoco podemos obviarlo. Había mucha presión en que él no encabezase.
¿Qué pasa en el Partido Socialista de Madrid, que siempre tiene problemas con los líderes? ¿Cuántos llevan en 10 años?
Creo que al final...
Federico, cuéntanos tú. O sea, tú me conoces más.
Es un clásico. Madrid no va a ganar nunca.
Pero es que Isabel Ayuso debe estar de cañas con Miguel Ángel Rodríguez.
Pues no, supongo.
¿Quién está de cañas?
Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Ayuso.
¿Quién está de cañas con quién?
Que deben estar de cañas.
Ah, vale. Brindando. Cuando el enemigo se equivoca, no le confundas, ¿no?
No, duran nada.
Muy rápido, porque tenemos que ir a la puli. Pero el es un clásico en la Comunidad de Madrid desde los tiempos de Joaquín Leguina, o sea, nunca ha durado ningún... Pero yo creo que es porque...
Está muy cerca de Ferraz.
Sí, yo creo que Ferraz siempre se inmiscuye demasiado en el...
Exactamente, este es el problema.
Está muy cerca de Ferraz.
Le pasaba también un poquito al PP y por eso Pablo Casado, luego depende de los pulsos quién gana, ¿no? El que le echaron desde Correos a Pablo Casado, lo perdió Pablo Casado.
En realidad pasa con la izquierda, porque los líderes no duran mucho. Mira a Mónica García, o sea, enseguida cuando tienen otra alternativa que no sea estar en la oposición de Madrid, se van.
Porque es verdad que también Madrid
ha tenido
últimamente dos presidentes, tanto Esperanza Aguirre como Ayuso son dos presidentas muy correosas.
Tenemos una cosa muy buena con Sánchez, que es que tiende a la patada hacia adelante. Entonces, en vez de pisar...
Bueno, a él no le gusta a nadie nada de entrada que haya nadie en ningún sitio que pueda ser mejor.
Pero vamos a... Claro, pero tiende, bueno, pero tiende a la patada...
No lo hay, Federico,
pero,
no lo hay. No.
Pero tiende a la patada hacia...
De hecho, odia a Paje por eso.
Pero tiende a la patada hacia adelante.
Mejor que Sánchez.
No lo hay. Bueno, absoluta.
Alguien mejor no lo hay, no lo busques.
No es por nada, ¿eh? No es porque... O sea, yo desde fuera, como analista, yo no veo a Paje igual...
Pero
tiene
mayoría absoluta.
Comunicativamente...
Sánchez no tiene mayoría absoluta.
Sí, pero te recuerdo que Sánchez tiene una virtud estupenda, que es... A los enemigos los asciendo.
Bueno,
los pongo en puestos no, donde van a estar.
Sánchez, muy bien,
que los sienta por saco.
Que premia a los traidores.
Los quita del medio. Y además no son resentidos. Porque si piso al traidor, el traidor se ve resentido.
Premia a gente que le falló.
No deja prisioneros, salvo que, como en el caso de Óscar López, se deje llevar por... Es como un corcho y
pero que no deja... Pero
ahora está premiando a una de las personas
porque voy
que
a dejar, porque por voy eso. A dejar prisioneros. Es mucho mejor hacerlo embajador en la UNESCO.
Hago public... Nos vamos, también es verdad. Nos vamos a una pausa de pública. Además, tenemos que despedir a Sara, que se tiene que ir, que tiene otro compromiso. Así que nada, me ocuparé...
Aunque sois mi favorito.
Me ocuparé de mantener tu
inténtalo.
Tu bandera aquí.
Tú di tres o cuatro veces.
Banderas de
la UCO.
Vale. Hasta luego, Sara. Hacemos una pausa.
Black Friday en un banco.
Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Me bien, además, sin ningún problema.
Te estamos oyendo los oyentes hablar así bajito.
Así que
levanta la voz y ¿qué estamos diciendo?
Estamos diciendo que una de las cosas que además nos sorprenden desde el punto de vista tanto profesional como de analistas políticos es la facilidad con la que determinados medios publican determinadas
claro.
cosas.
Claro. Los bulos.
O sea, no sé si directamente tienen una de dos, o un acceso al CMS y ya lo publica directamente el partido, o lo filtran por determinada gente que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y además, estamos hablando antes que además Sánchez, ¿es verdad que sabe recompensar los servicios prestados?
Sin duda.
Porque, por ejemplo, pues oye, sin ir más lejos, tenemos a una persona que ahora mismo es consejera de Radio Televisión Española. Mm. O sea, es una forma bastante estupenda de que te recompensen por los servicios premiados, ¿eh?
Bueno, es un clásico, ¿no?
Bueno, pero ahora creo que está más de moda, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, pero vamos
hablemos
eso.
De cualquier institución, yo creo que está un poquito más de moda. Óscar López, que hablábamos ahora, paradores. No sé qué experiencia él tenía de hostelero en su momento.
Pero a mí me hubiera encantado que me hubiese
Hombre,
hecho.
Por supuesto. Haber sido amigo de Sánchez, ¿no? En este caso.
Ministra. Sí, porque además tengo que decir que Óscar López no tiene precisamente buena prensa, ¿eh?
O sea, no la tenía antes.
No tiene buena prensa porque, digamos, de la parte de Castilla y León no venía con las mejores recomendaciones, pero es verdad que ha mostrado quién era su lealtad, a quién le era leal.
Bueno, él fue secretario de organización, que para ser secretario de organización
y os recuerdo que Óscar López, pues si no me falla la memoria, tuvo los peores resultados del Partido Socialista en Castilla y León. O sea, tampoco es un hombre con un carisma especial, que es una de las cosas que a mí me resulta más difícil de cuando me planteo que se va a enfrentar a Isabel Ayuso, con la que no comparto muchísimos ideales, pero le reconozco que es un animal político.
Sin duda, y Sánchez.
Claro, y creo que es una leona que se va a comer la gacela. Aunque la gacela mide 2 metros.
¿Quién es la gacela? Bueno, Óscar López mide 2 metros.
Óscar López mide 2x2, o sea, directamente.
Mide 2 metros, sí.
Sí, y creo que se va a comer a...
¿Pero tú crees? Yo creo que no va a haber ni gacela, de verdad. ¿Tú crees que Óscar López puede dar ahí algo de nada?
Pero es que estamos a 2 años y medio de unas elecciones. No sé si tiene mucho más margen para poner a otro. Porque si ya este lo consideramos un paracaidista 2 años y medio, no sé qué puedes considerar a menos que esto.
Tiene
o sea, mira,
que,
dónde, está Reyes, mira dónde está Reyes Maroto. En la oposición.
¿Pero quién es Reyes Maroto? Tú dime de verdad, o sea, ¿qué papel está haciendo en toda esta situación? Cero liderazgo. Cualquier diputado podría tener un poquito más de liderazgo que ella en Madrid. Es que en Madrid el Partido Socialista tiene un grave problema. Sí,
problema también de liderazgos.
Sin duda.
Sí, y precisamente la única persona que había planteado una alternativa, con la que podías o no estar de acuerdo, pero es, oiga, déjenme un ciclo electoral.
Claro.
O sea, déjeme sí. 4 años. Y lo que estábamos comentando antes. Y además, la segunda... O la jefa de quien debería haber sido la jefa de la oposición, que ha sido Mónica García, pues a Mónica García lo mismo, le hemos hecho embajadora en la UNESCO, bueno, en este caso le hemos hecho ministra de Sanidad. Pero que en ese sentido Sánchez tiene muy claro a quién tiene que poner y a quién se deben la gente a la que pone. Tenía un problema con Juan Lobato y ahora mismo lo ha dejado de tener porque va a poner a Óscar López y va a pasar a dominar encima. Sin ningún problema la Federación de Madrid. O sea, no se le va a revolver absolutamente
nada. ¿Y no le va a pesar a él esta bueno, línea de correo que viene de su jefe de gabinete, de Óscar López? No sé si acaba ahí. ¿Eso no le va a venir en contra también? ¿No se va a volver a hablar de este tema? ¿O los medios se va a acabar aquí,
yo
con
Lobato? Yo creo de verdad que cuando ya hablamos del jefe de gabinete, esta mañana decía Alsina, parezco Groucho Marx, si luego hay otro jefe de gabinete, creo que hay un punto en el cual es muy difícil seguir esa línea de correo, salvo que seas unos frikis de la política como somos nosotros. O sea, yo creo
es verdad que ya llegas al punto final, ¿no? El punto final es como
ha desconectado de esta historia.
Eso
y
es.
Luego porque además tienes, pues Lobato ha dimitido y esto pasará, pero es que además para Sánchez es un problema lo que ha dicho Aldama hoy en la cadena COPE, una entrevista con Carlos Herrera en la que ha cantado solo un poquito de lo que podía cantar, pero muy medido.
Un problema.
Pero muy medido.
¿Pero por qué no hablamos de esto? O sea, es que
sabemos lo que ha pasado con llamando al presidente de la Diputación de Badajoz y llamando a su hermano a declarar y con unos informes de la UCO como estaba diciendo antes Sara comprometidos. muy comprometidos con una situación con su mujer muy comprometida.
Y le damos normalidad. Yo es que no estoy en un país que no te reconozco. No, ¿quién decía aquello?
Estamos,
¿no?,
en un país que últimamente es bastante
rarito. Está un poco loco, ¿no? Pero qué podemos, pero el problema es, ¿y qué haces ahora mismo? O sea, tú ahora mismo tienes...
Es que en un...
No. Sánchez
que Lobato no tiene... Otro presidente probablemente hubiera dimitido, sí, ya
pero
cuando que, tiene...
No, Lobato. Pero aquí no dimite Ábalos, no dimite...
Tanto personal como, pero te pongo, como gobierno.
Te pongo el foco en el otro extremo. ¿Y qué haces como ciudadano?
¿Cómo que cómo hacer ciudadano?
Como ciudadano, no votarles en las siguientes, digo yo, ¿no?
Sí, pero es que lleva un año en el poder. Le quedan 3 años de legislatura.
Pues aguantas.
Que vamos a, claro, ¿y qué hacemos los próximos 3 años?
Nada, te aguantas.
Pero tú te imaginas...
¿Asistimos a espectáculos como el de hoy de la sección de control?
A ver, yo de entrada dudo... O sea, me cuesta creer que vaya a aguantar los 3 años.
Sí, ¿vale? También dudábamos de Trump.
Sí, también es verdad. Pero bueno, no, pero, o sea, supongo que llegará un momento que ya no pueda darles más cosas a sus socios, que ya...
O sea, pero ya sus socios no son tontos, Federico, es que con él le va mejor siempre. Claro. Por muy mal que... Es que los socios le van a apretar hasta que cuando tú, como bien dices, él diga, ya no puedo más.
Y entonces, tendrá que convocar
elecciones. No, pues los socios dirán, vale, pues ya está, te hemos sacado todo, esto es como los niños al padre, le han sacado toda la pasta y cuando ya el padre, no tengo más pasta, pues se van a su casa tranquilos, no le siguen atormentando. Perdóname, lo que quiero decir con esto es que tú dices lo de que no aguantará y tal. Yo creo que ahora tienen más razones para aguantar, por el hecho de que ahora ya sí que su imagen, hombre, yo ya creo que está un poco ya más perjudicada, en cierto modo. Y ahora sí convoca elecciones. Es que vivimos en un país, y yo no lo reconozco por varios aspectos. Uno de ellos es que los medios siguen fiscalizando al Partido Popular cuando el gobierno es el que tiene el poder, ¿no? Siempre se ha fiscalizado al poder. Eso es lo primero. Se siguen poniendo la misma balanza X razones. Segundo, los socios de Sánchez, que son unos cuantos, que hicieron una moción de censura por el tema de la corrupción, tienen ahora muchas más razones para volver a poner sobre la mesa de que no confíen en Sánchez. Imposible, eso no va a pasar.
No, porque la moción de censura, no, hay una diferencia. Pero había una diferencia y es que había una condena en firme y ahora no la hay.
Primero que había una condena y segundo que era contra Rajoy.
Y luego otra cosa que es que...
Que no era contra Rajoy, era para hacerse con el poder, Federico. Querían hacerse con el poder y vieron la manera, la estrategia, la herramienta
legislativa. ¿Tú crees que
una negociación...
Por supuesto.
¿Tú crees que Junts, que Esquerra, que el PNV, se va a volver a ver en una como esta? Vamos, yo aguanto toda la legislatura, le sostengo los 3 años.
Te digo.
Y si existiera la posibilidad de hacer una prórroga también.
¿No te parece demente que partidos como Esquerra, por poner un ejemplo, PNV o Bildu, lo que sea, no critiquen lo que está pasando al presidente? O sea, no critiquen, quiero decir, que es que le defienden, o sea, le protegen, porque tiene unos intereses políticos que van más allá de lo que entendemos como ética política, de lo que los partidos deberían defender a los ciudadanos, porque yo estoy seguro que esos, los votantes de Esquerra, los simpatizantes al menos, sí que ven que Sánchez o lo que sea está en una situación complicada, cuanto menos. Yo no digo que dimita o no, pero por lo menos al menos el que les puedan criticar, pero es que no se les critica.
Al menos una vuelta de tuerca, que lo parezca.
Al menos. O sea, que, pero no, es que encima salen a defender y van contra la oposición, pero esto es como, no sé, no quiero hacer paralelismos, pero en otros países de Latinoamérica lo que sea es al final van contra los que intentan criticar, ¿no?, en cierto modo, y al final llegará a ese punto en el que aquí, en este caso, el presidente haga lo que haga, el presidente, haga lo que haga su hermano, su mujer, su tal, que no sabemos luego las condenas que son, pero como mínimo queda estéticamente queda muy feo, ¿no?, en un país democrático, europeo, que se supone que tenemos que ser ciertamente ejemplo en el papel que ocupamos en el mundo, pues evidentemente es que tú esto se lo cuentas a un amigo que te venga de vacaciones aquí y le empieza a contar, no, es que esto es que el hermano del presidente no sé cuánto lo han pillado, no sé qué. La
solo
mujer
con los periódicos de hoy.
Es así, es que es terrible.
Hoy, pero ¿habéis visto?
Terrible. Eso me preocupa, como ciudadano, como a ti te preocupan los ciudadanos, que eres tú como ciudadano.
Hoy estamos aquí hablando de todos nuestros compañeros de radio, hemos hablado antes de Carlos Herrera, de Carlos Alsina. Las declaraciones de hoy de Rufián me han parecido buenísimas.
¿Cuáles? De todas.
Hoy la realidad de este país ya no te la explica Balbín o Carlos Llamas, te la explica Pablo Motos o Iker Jiménez. Entonces, si te planteas que quien te explica la realidad es Iker Jiménez...
¿Pero cuándo ha visto la Balbín? Dime que me diga... O sea, ¿pero cuándo ha visto la Balbín?
Bueno...
Es que no, es que claro, tú sabes cómo se construyen esas frases. Es un señor que está en su despacho, perdona, y dice, toma, esta frase, dile así, y él sí, no sabe ni quién es Balbín. Sale Federico al lado y dice, soy Balbín.
Claro,
y dice, hola,
claro,
Balbín.
Que eso es una frase hecha por el jefe de gabinete, pero
bueno, no,
que
la jefa de gabinete no creo que dé para eso, la
conozco. Pero creo que tiene razón.
Hombre, yo creo que Rufián sí sabe quién es Balbín, digo yo.
Bueno,
sí, pero vamos a ver, ¿sí? cuando tú dejas de tener periodistas referentes y analistas referentes.
Pero cuando Balbín ha sido referente de Rufián, ¿me lo quieres decir?
Estoy hablando de la sociedad. Sí. Y lo que decides es que te lo explique un señor que se dedica a los fenómenos paranormales, pues a lo mejor estamos donde estamos.
Yo no es que tenga que defender
a Iker. Estamos donde estamos.
Bueno, pero estamos en una sociedad en la que te lo explica no Iker Jiménez. Más allá de Iker Jiménez, hay influencer.
Y te lo explica TikTok y te lo explica.
Claro, claro. Está bienvenido al mundo. Iker Jiménez es el menor de tus problemas.
Claro.
Si los tienes con él.
Pero estábamos hablando.
Son las redes en general.
Pero estábamos hablando antes tú y yo, Aitor, del teatro que han montado hoy en la hoy y todos los días en la sesión del gobierno. En la sesión de control al gobierno.
Pero para mí es una repetición.
En la sesión de control al gobierno, un presidente del Parlamento que tuviese independencia, que no la tiene.
Imposible, cada vez menos.
Y menos Armengol. O sea, yo echo de menos a Meritxell Vos. Y fíjate, yo cada día le echo más.
Meritxell,
no, comparado con Armengol.
Claro, con Meritxell era, vamos, o sea,
por eso que la echo de menos.
Una involución.
Que la echo de menos respecto a. Pero es que un presidente. No voy a decir nombres, pero un presidente independiente debería decir, señores, esto no es una sesión de control al gobierno. Usted presenta una pregunta y usted le contesta.
Nada.
Y si lo que vamos a dedicar es llueve, manzanas
no
traigo, pues ¿para qué hace? Claro, pero debería pasar.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Pero vamos a ver, es que hasta si quieres te lo analiza una inteligencia artificial. Si yo te pregunto, ¿qué va a hacer usted con la Dana? Y me contesta, es que se ha hecho una foto con Marcial Dorado en una lancha, no me está contestando.
Madre mía.
Y en muchas ocasiones nos referimos a eso. ¿Qué va a hacer usted con la Dana? Hoy, lo que ha dicho, ha esgrimido un montón de argumentación y ha dicho, bueno, y 2.360 millones.
Los que sean.
Vale, lo de hoy. Muy bien. ¿Eso es una respuesta a cómo se está actuando? Eso, a las personas que hoy todavía no tienen casa, no saben dónde vivir, etcétera, les consuela que digas que es que tú vives o que tú estás ejerciendo la política desde una sede pagada con dinero negro?
Pero voy a ser crítico también con la otra parte. Porque,
no, creo que es mutuo, ¿eh?
Porque
que es mutuo.
Quiero decir, por la otra parte, también, cuando estamos en este debate, si estamos debatiendo sobre la Dana, debatimos sobre la Dana, no sobre el Dama. Aunque parezca que rima.
Bueno, entiendo que ha habido dos partes dentro de la sesión de hoy, una primera parte que ha sido esa comparecencia de Pedro Sánchez en la que iba a explicar la gestión de la Dana, que en el minuto uno ya estaba echando la culpa directamente a otros y que ellos lo habían hecho todo perfectamente.
Como si él no fuese responsable, al menos al 50%. Bueno,
vale, entonces esto ha sido una parte de la sesión inciso. Parlamentaria y después ya ha venido lo que era...
Pequeño inciso, Mazón se lo pone a huevo.
Ah, bueno. Perdón. Si quieres hablamos del PP, que no. a mí lo de Europa del PP
a ver,
me...
Mazón se lo pone quieto. A huevo, porque lo de hoy, perdonadme, sí. O sea, con la que está cayendo,
sí.
con todo lo que ha pasado,
sí.
con todo lo que le ha llovido a él,
sí.
¿Nos subimos el sueldo? Anda, iros a tomar.
No, a ver, tampoco es eso, no dijo eso.
Hombre... Perdóname.
No defiendo a Amazon, Federico.
¿Ha subido el sueldo?
No, han quitado el techo de gasto.
Me da igual.
El techo de sueldo, perdón.
Me importa un rábano.
Pero no se lo han subido todavía.
No, pero no es para eso. Yo entiendo por qué ha sido. Y entiendo que ha sido principalmente porque la que era la jefa de la del calzado, de la patronal del calzado
sí,
no se va a ir por los 50.000 euros o 55.000 claro. euros que cobra.
Pues que no se vaya. Claro. Eso díselo al del garaje que está sacando el barro todavía, coño.
¿Pero de verdad crees que el problema es ese? Es que yo prefiero que le paguen tres veces más si es eficaz que no 55.000 euros a una persona. 55.000 o 50.000, no sé lo que ganan los consejeros, me da
no
lo mismo.
No lo sé, pero hoy no era el día.
Pero es que si no, no podías renovarlo.
Pues, buscas otra, te aguantas.
¿Y tú crees de verdad que solucionas algo con eso?
Es una cuestión de gestos. O sea, luego no me vengas a decir que es que Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal y tú lo has hecho todo bien.
Pues ahí vamos.
Yo todavía no he oído a Mazón decir que he hecho algo mal. Se han hecho cosas mal. Mazón ha dicho
que Sánchez no ha reconocido ningún error y que no ha asumido ninguna responsabilidad. Y te quedas diciendo, ¿y tú?
Bueno,
perdona, y es que además no solo eso, sino a mí desgraciadamente ¿claro? con el accidente del colegio. Que del domingo no volvió. O sea, vamos a ver dónde estabas comiendo otra vez en el ventorro. O sea, de verdad que no hemos aprendido nada. O sea, ya no es que uno haga una cosa o haga otra, o que digan, ¿dónde estaba Mazón el otro día? Porque bueno, la primera vez te puede pillar de sorpresa, pero la segunda... Y de verdad, ahora mismo, a mí, en toda la amalgama de problemas que tienen los valencianos, y Carmen es valenciana, de verdad que lo de la eliminación del techo de retribuciones me parece la menor de todas. Yo estoy dispuesto a pagarle a Van Pampín lo que quiera si lo hace bien.
Vale, yo te digo que tú estás allí quitando...
Lo podía evitar, tenía que haberlo evitado.
La puerta de tu casa, y te cuentan que hoy... Porque al final lo que te quedas es... Da igual si se han subido el sueldo o han quitado el techo para subírselo. Tú te cagas en sus muertos. Si está quitando el barro a la puerta, dices, hombre, ya les vale, ¿no? O sea, que me tiene que ayudar es a mí, ¿no? A esta, del calzado. Claro. O sea,
sí, es verdad que, claro, a ver, que
no,
son,
no
que...
es lo mejor que se podía hacer hoy.
Claro.
Sí, sí, eso estamos todos de acuerdo. La
pues
estética.
Probablemente no sea el momento, pero en sí mismo el concepto, nada. Si eso vas a traer a personas más preparadas,
pues no lo
fenomenal.
Sé, pero a lo mejor...
Ya,
pues,
ya hemos tenido dos inútiles baratas.
Es que sí, pues eso.
Perdona, hemos tenido...
A mí tampoco me garantiza a nadie que esta vaya a ser que tal. Y además no solamente por ella, también era por los militares.
Bueno, también, perdona, pero es que la situación que se dio, dos inútiles baratas, me ha salido demasiado coloquial. Dos consejeras dentro del sueldo que no han obrado como tenían que obrar. Y volvemos a lo mismo. Y el domingo volvió a pasar lo mismo. Porque volvió a pasar lo mismo con las declaraciones del consejero de Educación. Entonces, perdona, a lo mejor prefiero un consejero de Educación al que tengo que pagarle más, que está más preparado. Y que no hace las declaraciones que hizo el otro día. Entonces, como tú dices, podríamos abrir un debate mucho más largo respecto a lo que tienen que cobrar los políticos. Pero, pues a lo mejor incluso podríamos plantear que se tenía que haber privatizado o que se podía haber hecho otras cosas. Pero desde luego, si yo soy un ciudadano valenciano, efectivamente ahora estaría muy enfadada, pero con el tiempo valoraré más una persona eficaz que una persona que gane menos.
Sin duda. Pero quizá no era el día.
Es el momento, claro.
Eso es. Y si no viene esta mujer, pues oye, chica, otro día nos vemos, no pasa nada.
Bueno, o esto ya lo arreglamos el año que viene.
O eso, oye, no te preocupes, tú quédate un añito, yo dentro de un año te doy el doble.
Esto ya le damos, esto ya le damos una vuelta.
En política, ¿no? Esto te lo arreglo yo en dos tardes, ¿no? En política se arregla ese tal. Pero a mí me interesa el Partido Popular también hoy, lo de la poca influencia con lo de Rivera. Todo lo que han dado contra Rivera y tal. Y luego va, ya no le han hecho mucho caso el PP de Europa a Feijóo. No sé la influencia que tiene.
De hecho, o sea, ya has visto von der Leyen alabando a Rivera. O sea, hoy deben de estar fumando un pipa en el PP.
Pero ¿no crees que también es una parte de la estrategia? Es todo el rato que hemos estado hablando de Rivera, no se estaba hablando de Mazón. Aquí hablamos además que es caza mayor, o sea, que atacar a Rivera cuando iba a ser vicepresidenta primera de la comisión era caza mayor frente a una perdicilla.
Pero no empieces guerras que las vas a perder. A mí, en la política al final...
Porque en realidad...
Cortina de humo.
La votación que se ha hecho hoy se iba a hacer la semana pasada. O sea, se ha retrasado durante una semana... una votación para todo el colegio de comisarios de la Unión Europea, que incluso se estaba poniendo en duda ya si incluso von der Leyen iba a continuar o no. O sea, que al final no iba a ser, ¿no? Pero yo creo que ha presionado relativamente bien.
Es que su objetivo yo creo que nunca fue derribar a von der Leyen. Creo que su objetivo era, vamos a hablar de otra cosa y mientras tanto... a ver... Era lo que tenía. O sea...
¿Es a Sánchez?
Pero Sánchez estaba en la cumbre del clima y estaba en Brasil.
Sí, no, Sánchez está en los cielos. O sea, Sánchez está donde tiene que estar.
Claro, pero aquí...
menos en España.
Pero además tenía una responsabilidad directa. Y una responsabilidad directa que también
hemos... Y el presidente del gobierno todavía más.
Sí, pero que también hemos comentado aquí, por ejemplo, que es que a Teresa Rivera debían haberla sustituido antes. O sea, no debieron esperar hasta ahora.
¿Y quién no le sustituye? Volvemos otra vez, vuelves a señalar al número uno.
Sí. Sí, pero es que Sánchez.
Para ti también es el
peligro. Pero es que Sánchez no se planteó que eso pudiera ser un peligro. No veía que el ministerio, pues como él decía, y perdona, en eso tiene razón, o sea, es que me falta la invasión zombie. Bueno, pues después de haber tenido la pandemia, la erupción del volcán y ahora una dana, pues no lo tenía previsto en la agenda. Pero es que les ha venido muy
Sobrevive
bien.
Sobrevive a todo.
Sí, pero les ha venido muy bien. Y entonces.
¿Y a Rejón? ¿Cómo le va a Rejón?
Pues a Errejón de momento le va fenomenal, porque mientras estamos hablando de otras
cosas... Claro, por eso, ¿os acordáis? Errejón, cuando salió lo de Errejón, pensamos que era lo más importante que había sucedido en España.
Pero es que yo no creo que nunca pensaran que de verdad iban a derribarla. Creo que lo que pensaban era, vamos a estar 15 días enredando, y en estos 15 días enredando, o en estos 12 días enredando... En el medio, a ver si Mazón va sacando un poquito la cabeza y esto vamos poniendo el foco.
Al final ella tuvo que hacer dos comparecencias, claro. Que las hizo de forma obligada. Ya no tenía ningún interés en comparecer en el Congreso ni en el Senado, y al final, por lo menos, que no sirvió absolutamente de nada, ¿no? Porque él dijo lo mismo en el Congreso y en el Senado, no se sacó ninguna conclusión, punto final. Pero sí que se había obligado a ello para después, pues habían, el Partido Popular Europeo le había puesto esa condición, ¿no? Que al menos compareciera y diera alguna explicación sobre su gestión sobre
la
Habana.
Dijo que está fantástico. Es absurdo. O sea, pues llega y digo, no, el mejor país del mundo.
Yo de verdad no creo que nunca pensaran que iban a conseguirlo, ¿eh? O sea, creo que su objetivo era hacer ruido. Y ese ruido lo han conseguido.
No, y al final hay un todo un equilibrio de... digamos, de acuerdos, de negociaciones, de equilibrios de fuerza dentro de la composición de la comisión, y sobre todo de los 6 vicepresidentes, que aquello no era tan fácil desmontarlo a última hora. Si movías una carta, movías toda la baraja y aquello se caía todo.
¿Y sabéis si a Feijóo ya le ha llamado a alguien para la moción de censura, que él decía que me llamen y que estoy abierto el despacho? ¿Sabéis? No sé, a mí no me lleva ninguna información, ¿eh? Si ha ido alguien a su despacho, Fede.
No, yo es que creo que el Partido Popular está como un poco de campo y playa ahora mismo, esperando a que cambie el viento o algo, pero aquí hay que trabajarse un poco.
Han dejado el volante.
Hay que trabajarse un poco todo esto.
Debería haber alguien al volante, ya no está. Se ha ido
corriendo.
Se ha ido de vacaciones y lo han dejado ahí, porque a mí, perdonarme, o sea, ya no da tiempo, pero esto de Feijóo, si alguien quiere una moción de censura, que venga a verme.
Es que es de Gila, parece Gila. El enemigo. ¿Hay alguien ahí?
Ayer no leíais en redes sociales: Feijóo, por favor, vuelve a ponerte las gafas, que no estás pidiendo nada.
Está bien.
Porque realmente, o sea, a mí, yo cuando lo escuché digo, no he podido decir esto, ¿no? Sí, lo escuché dos veces y digo, sí, lo ha dicho, sí, digo, no me lo puedo creer. O sea, si quieres que hay que hacer una moción de censura, pues si la presentas y veremos lo que pasa.
Esperas que los socios del gobierno vengan a ti y además las políticas se hace de puertas hacia adentro. O sea, tú habla con ellos si quieres y tanteas, no, claro, pero no hagas el ridículo.
Claro, oye, el PNV comiéndoles el cogote.
No, pero yo creo que fíjate que
no, media hora más.
Jorge, corta.
Media hora más.
Corta, que nos vamos ya.